Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos un día más a las Mañanas con Gente Radio. Hoy es martes 24 de enero del 2023. Hoy cumplimos un año de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. También cumplimos un año de la noche de los cuchillos afilados y largos en la sede de Génova que produjo la caída del amigo Casado. No nos acordamos de ello, ¿verdad? Pues coincidió la noche que Rusia invadió Ucrania con la noche que los varones del Partido Popular defenestraron definitivamente al señor Casado. También hoy tenemos una noticia que comentarles con respecto al PP. El PP presenta sus 60 medidas de mejora de la democracia. Y quizás la más polémica, y no, y sin él quizás, es la insistencia del señor Feijóo con respecto a la propuesta de que gobierne en este país los ayuntamientos de la lista más votada. Además, lo hace extensivo, autonomías, Estado y tal. Pero bueno, le comentaremos cuáles son las repercusiones de esta propuesta y entraremos en parte de esas 60 medidas. Hoy quizás lo más preocupante, por lo menos para mí así lo es que se ha convocado una huelga indefinida por parte de los letrados de la Administración de la Justicia Española. Y que además que la ley del sí, solo el sí, sigue causando estragos y sacando a pederastas y a agresores sexuales a la calle. Ya van 254 reducciones de pena y 24 excarcelaciones. Rosell nos va a poner luz sobre este tema, como no puede ser de otra manera. Me encanta esa frase, siempre lo digo. Bueno, y quizás lo más peligroso de todo es que el núcleo de la Tierra ha decidido pararse, e incluso algunos opinan ya que está girando en sentido contrario. Esto es la conclusión de un informe realizado desde China, donde eso, indican que el núcleo de la Tierra se ha frenado e incluso está girando en sentido opuesto y que esto va a traer pues graves consecuencias sobre el clima del mundo. A ver si hemos tenido que ver algo los humanos con el parón del núcleo de la Tierra. Pero lo que sí está claro es que los días se hacen más cortos porque la Tierra va más deprisa. Ya decíamos todos que el tiempo pasa deprisa y cada día los días son más cortos. Pues algo de razón tenían los que pensaban así. Bueno, felicitemos hoy a los que celebran su santo, que son Feliciano Tirso, también las paces, las llamadas paz, porque hoy se celebra la festividad de Nuestra Señora de la Paz. Y también los Pacos y Francisco que celebren su aniversario, su onomástica, coincidiendo con la celebración de San Francisco de Sales, que es el día de este santo también hoy. Felicidades a los que hoy cumplen años, pero especialmente a los famosos. Algunos famosos cumplen años hoy. Yo les destaco a Andrés Buenafuente, que cumple 58 años, un humorista español que a mí me hace mucha gracia, no sé a ustedes. Luis Suárez, futbolista que ha pasado por la mitad de los clubes de primera división españoles, cumple 36. Neil Diamond, cantante estadounidense, a mí me gustaba, no sé si alguna semana lo compartiremos con todos ustedes, ya cumple 82 años. Y un periodista que para mí es referente también, porque fue periodista, escritor y presentador de televisión. O sea, hablo de Julián Lago, que falleció en el año 2009. Si no hubiese fallecido, hoy cumpliría 75 años. Y personajes históricos que han nacido el día de hoy. Les traigo uno al que les recomiendo, que hay un libro, hay una película, que se interesen por él porque es curioso. Se trata del cantante Il Castrato, el cantante italiano Farinelli, que acompañó a la implantación de los Borbones en España. Consoló a Felipe V en sus depresiones y a su hijo Fernando VI. Concluyó el aporte a la Casa de los Borbones con el reinado de Carlos III. Sobrevivió a tres reyes borbónicos. Y fue un personaje políticamente interesante porque tuvo mucha influencia en el reinado de estos tres borbones. Fundamentalmente del primero, de Felipe V. También hoy cumpliría año Guzmán el Bueno, Alonso Pérez de Guzmán, un militar español referente e icono histórico hispánico. Al nivel del Cid Campeador, casi. No llega a la talla, pero un referente de la historia de España. Y también también hoy cumpliría año un emperador romano importante para Hispania. Se trata del emperador romano Adriano, que vivió entre los años 76 y 138 de la era católica. Días internacionales que celebramos hoy, pues uno muy, muy, muy importante, el Día Internacional de la Educación. También es el Día Mundial de la Cultura Africana y la Cultura Afrodescendiente. Pero quizás el día más interesante de resaltar en el día de hoy, a nivel de España, es que en nuestro territorio nacional, en España, se celebra hoy el Día del Periodista, en reclamación de la independencia del periodismo que tan ausente está en los últimos tiempos. Vamos a repasar lo que tal día como hoy, 24 de enero, aconteció en la historia. Y vamos a pararnos hace poquitos años, en el año 2009, ya hace 14 años, de que se produjo en Sevilla el asesinato de una chica de 17 años que aún todos tenemos en el recuerdo, por lo menos de vez en cuando nos vuelve la memoria de Marta del Castillo. Todavía aún no ha sido encontrado el cadáver y la familia sigue desesperada intentando encontrarlo. Su asesino confeso cumple condena y es el único condenado de los que participaron en el oscuro asesinato de esta joven sevillana. 14 años después sigue siendo un enigma donde se encuentra el cuerpo. También ese mismo día, del año 2009, 24 de enero, se registró la ola más grande que se ha registrado en territorio nacional español, la ola más grande tasada o tallada en 26 metros, y fue en frente de Santander, en el mar Cantábrico. Año 2008, la bolsa española bate récord. El IBEX 35 cierra la mayor subida de la historia de la bolsa española con un incremento, una subida del 7%, 6,95 para ser exacto. Vámonos ahora al año 1984, año en el que sale a la venta la primera computadora Apple Macintosh en Estados Unidos, estableciéndose la guerra que hasta ahora sigue existiendo entre Macintosh y Microsoft. Para gustos colores, hay quien son forofos de Macintosh, hay quien no los puede soportar. A mí personalmente me parece un paso por delante de Microsoft, han ido siempre. 1977, en la calle Atocha. ¿Qué pasó en la calle Atocha, tal día como hoy? Pues algo que no debemos olvidar, porque se produjeron la matanza de Atocha, los asesinatos de Atocha. En plena transición democrática, con la tensión por las nubes en este territorio nacional, un grupo de extrema derecha asesinaba a 5 abogados laboralistas de Comisiones Obreras. Dentro de ese grupo estaba Manuela Carmena. No murió, pero sí era parte de los objetivos. Y pensar que algunos progresistas de izquierda, llamados malentendidamente demócratas consolidados, como no voy a dar nombre a ninguno, critiquen la figura de Manuela Carmena. Podemos estar más o menos de acuerdo ideológicamente, pero la trayectoria de esta persona está fuera de toda duda. Bueno, también el día 24 de enero del año 77 se produjo otro atentado, no, otro hecho terrorista. En esta ocasión, también en Madrid, la banda terrorista Grapo secuestraba al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Se trata del teniente general Villa Escusa. Vámonos ahora, tremendos años, los años 70, como para que ahora vengan alguien a decir que la transición democrática española es cuestionable. Cago en día, tenían que haber vivido aquella época. Yo la viví, era un niño todavía, tenía 12 años en el año 77, pero recuerdo perfectamente este día con las noticias de los 5 abogados asesinados y el secuestro, el mismo día, del teniente general Villa Escusa. Vamos para adelante, o mejor dicho, para atrás. Año 1958, en la Conferencia Atómica de Ginebra, en Suiza, científicos británicos y estadounidenses anunciaban al mundo que habían logrado controlar la fusión nuclear. Hace unos días le comentábamos que se había notificado el control de la fisión nuclear, el proceso inverso. Pues fíjense ustedes que en el año 58 esta notificación, esta comunicación de científicos americanos y británicos dio pie a la generación de los primeros reactores nucleares controlados que generaron energía eléctrica a través de procesos atómicos. Empezaron las centrales nucleares, para no enrollarnos mucho más. Año 58 se comunicó el control de la fusión nuclear y fíjense ustedes que poquito tiempo después ya había centrales nucleares trabajando al servicio del bienestar común. Año 1945, en la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo libera la ciudad polaca de Cracovia. Estaba ya a punto de concluir la ocupación nazi. Año 1924, San Petersburgo, una ciudad emblemática de la Rusia de los zares, cambia de nombre y comienza a llamarse Leningrado. ¿Qué les gusta más, San Petersburgo o Leningrado? Es la misma ciudad. Aunque las historias parecen diferentes, es la misma ciudad. Año 1921. En la conferencia de los países aliados celebrada en París tras la firma del Tratado de Versalles, se establece que la Alemania, salida de la Primera Guerra Mundial, debe pagar como indemnización, como consecuencia de esa guerra, la friolera cantidad de 226.000 millones de marcos, en 42 anualidades que llegarían hasta el año 1963. Este acuerdo, desarrollado tras el acuerdo o tratado de Versalles, fue el que dio pie a que la Alemania post Primera Guerra Mundial fuera el caldo de cultivo adecuado para movimientos como el nacionalsocialismo, que desembocó en la Segunda Guerra Mundial, que algunos historiadores siguen diciendo y apuestan porque no fue otra cosa que la continuación o la continuidad de la primera, que fue inconclusa. Hoy se sembró la base de la Segunda Guerra Mundial, allá por el año 1921. Vamos para atrás, 1806, se estrena en Madrid El sí de las niñas, una obra del famoso escritor español Leandro Fernández Moratín, que debería ser de obligado o de obligada lectura en, para estudiantes de secundaria. Pero bueno, ya yo creo que si conocieran a Moratín sería suficiente. 1643, Felipe IV despide a su valido el conde duque de Olivares, que no sé si los estudiantes de secundaria lo conocerán, pero yo se lo recuerdo. Con esta destitución, con esta caída en desgracia del conde duque Olivares, gran personaje de la política de aquella época, comienza el declive de los austrias, que finalizaría con el reinado del hijo de Felipe IV, el triste evento conocido, espantado, Carlos II. Y finalmente vamos a parar en el año 41 después de Jesucristo, día tal como hoy, 24 de enero, muere asesinado un emperador llamado Calígula, con 29 años. Fue matado por su propia guardia pretoriana y por todos es conocido la crueldad de este dirigente romano. Lo sucedió su tío Claudio, que es famoso por una serie de televisión que se llamaba Yo Claudio. Quien no la haya visto, que vaya a RTVE, en las plataformas, y la vea, porque merece la pena. Clarifica un poco lo que era el principio de la decadencia del Imperio Romano. Pues vamos a parar aquí en el repaso a las efemérides históricas. Y yo hoy he tenido más frío que nunca. No sé si es el día más frío del invierno. Por ahí dicen que en la península está helando y que está nevando y que hoy va a ser el día más frío del año. Pero desde luego, en mi impresión, hoy había 12 grados en el termómetro del coche y hoy he salido de casa y he sentido más frío que nunca. No sé si estaré en posesión de la verdad. Lo que sí vamos a saber es qué día nos espera hoy en materia climatológica. Y los mejores, ya saben, la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos, en especial en la zona de Anaga, con temperaturas sin cambios o en descenso, quedándose en valores de 22 grados de máxima en Puerto de la Cruz, 21 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, o 17 en La Laguna. El viento será del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte y con rachas ocasionales muy fuertes en la vertiente sudeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues bueno, tras 11 meses de la invasión de Rusia a Ucrania, la Unión Europea vuelve a aprobar un séptimo paquete de medidas de ayuda a Ucrania. En este caso han sido 500 millones de euros más, que no llegan ni de lejos al apoyo que está recibiendo Ucrania de Estados Unidos, pero bueno, somos los segundos. Total, la Unión Europea es como es. Bueno, no llegan a un acuerdo. No llegan a un acuerdo porque el consenso no existe. ¿Para qué? Para la entrega de armamento pesado a Ucrania, que necesita y reclama insistentemente Zelensky para poder enfrentarse a lo que se le viene encima en la primavera de este año. ¿Cuál es el motivo? Pues el riesgo de la escalada y las reacciones de la escalada bélica y las reacciones de Rusia. A esta altura de la batalla, miedo. Bueno, algunas voces de la Unión Europea, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores español, reclaman unidad y que no se hagan públicas las discrepancias, puesto que debilita la posición de los aliados o de los ayudas o los que ayudan a Ucrania. En eso tienen toda la razón. De todas maneras, Borrell ha hecho manifestaciones claras de que él entiende que es necesario y urgente que se manden estos tanques Leopard 2. También existe una especie de coalición entre países escandinavos y liderados por Polonia que están dispuestos a la entrega de este tipo de armamento y además están presionando a la Unión Europea para que se tome la decisión. La posición de Alemania, ayer decíamos que no se niega, pero tampoco es clara, es ambigua. Tengo que entender que Alemania también tiene un gobierno formado por tres partidos donde la cohesión pues no es todo lo cohesionada que debería ser. Stoltenberg va hoy a visitar a Berlín con el objetivo de clarificar la posición del gobierno alemán ante la ambigüedad de los socios de gobierno, que no acaban de posicionarse claramente. Suecia sigue con problemas para incorporarse a la OTAN porque Turquía no acaba de ver claro la posición con el problema kurdo. Todo esto pues no hace más que demostrar que la Unión Europea tiene buena voluntad, tiene buena intención, pero no acaba de consolidarse como una entidad política supramunicipal. Zelensky hace cambios en su gobierno porque hay indicios de corrupción. Da instrucciones a sus funcionarios y saben ustedes que el ser humano es como es, y donde haya dinero, también lo decía poderoso caballero don Dinero. Bueno, Rusia advierte de que como se pongan de acuerdo a la Unión Europea y les pasen los Leopard, o bien Polonia o bien alguien que los disponga, por cierto, España tiene y los tiene preparados, disponibles para cuando alguien tome la decisión de cedérselos. Rusia advierte de que en caso de que algún país de la Unión Europea ceda o permita el uso de los Leopard en territorio ucraniano, pues va a tener consecuencias catastróficas, y no pone límite a esas consecuencias catastróficas. En el frente, ya el grupo Wagner, punta de lanza del ejército ruso, está consiguiendo algunos de sus objetivos. De hecho, ya tomó la ciudad de Sodegar y está amenazando claramente a Bakhmut. El Donbass sigue estando con un hervidero de conflicto bélico, con un frente muy activo, pero bastante atascado por la situación invernal. Este es el panorama de Europa, y la verdad es que como para echarse a temblar, no. Después de 11 meses de 11 meses de guerra, todo sigue igual, y desde luego las perspectivas de obtener la paz no están nada cercanas. Bueno, pues vamos a pasar a comentar las noticias más destacadas en el ámbito canario, porque hay algunas y de calado. De momento vamos a volver a saber que las empresas canarias baten récord de ventas, puesto que el incremento del combustible, el volver a la normalidad del transporte ha permitido que las ventas exteriores lleguen a una cifra histórica de 3.000 millones de euros. No sé si los beneficios irán aparejados con este tipo de récord, pero desde luego el dato de la venta exterior ha superado todas las previsiones y ya hemos llegado a los 3.000 millones de euros. Mientras tanto, los centros de salud en Canarias pierden 270 sanitarios, puesto que la reconversión o la reajustación o la regulación o la vuelta a la normalidad del sistema sanitario tras el refuerzo que sufrió como consecuencia de la atención a la pandemia del COVID-19, tras este incremento ha vuelto a la orígenes o a la práctica habitual de recortes, ¿no? Ya son 270 sanitarios los que tenemos menos y perdemos en el Servicio Canario de Salud, que además no tiene previsto ningún tipo de reclamación ni protesta, puesto que no está previsto. En otras comunidades sí están peleando por intentar algo. Ya les contaremos. Juan Fernando López Aguilar, el que pudo ser y no fue presidente de la comunidad autónoma obtuvo la mayor victoria electoral de la historia de la democracia en Canarias, Juan Fernando, ahora se descuelga con unas declaraciones que intentaré comentar, a ver si me las explica mi querido amigo Juan Jesús Ayala en la mañana de hoy. El titular que lleva el diario de avisos es que, porque estuvo en un foro patrocinado por este grupo de prensa, si hay que tragar sapos, se tragan. Marruecos es un socio estratégico. Habrá que ver por qué son esos sapos y qué es lo que hay que tragar. ¿Y quién tiene que tragarlo? Bueno, otro tema es que el proyecto Drago de Alberto Rodríguez se suma al acuerdo suscrito por Compromís y Más País, conocido por el acuerdo del Turia. Algo parecido al principio del Suma, ¿no? Es decir, vamos a ir sumando, ¿eh? Le ha dejado Yolanda Díaz encargado a sus socios de Más País y Compromís que vayan haciendo captación, al estilo Nueva Canaria, como candidatos en ayuntamiento. Bueno, la formación que se fue creada por el diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, que mantiene su escaño vacío, se incorpora a esa alianza política que les comentaba, acuerdo del Turia, que está muy cercano a Yolanda Díaz, por no decir que está de la mano de Yolanda Díaz, de que ya forman parte de otras formaciones locales, ¿no? Pues insisto, Compromís y Más País son las más destacadas, pero también están todas esas marcas blancas que en su momento se sumaron al movimiento de Podemos, Más de Ceuta, Mes por Mallorca, Chunta Aragonista, Grupo Verde Los Equos, CPIM Malilla, es decir, un montón de proyectos, mini plataformas, al estilo de Proyecto Drago, ¿no? Lo que sí me llama la atención es que, aparte de que comporten líneas comunes, según el propio Alberto Rodríguez, las líneas comunes muy restrictivas, ¿no? Puesto que en el marco de su fundación, el señor Rodríguez dijo que el marco era estrictamente canario y estableció conceptos tan difícilmente explicables como la confederalidad canaria, y además apostaba claramente por un cambio de modelo del archipiélago canario. Pero bueno, ahora, según también Alberto Rodríguez, dice que comparte líneas comunes con nuestro espacio que nos permite trabajar coordinadamente cuando se considere necesario. El arraigo con el territorio, valores como la justicia social o la ecología y el cuestionamiento con claridad de la vía centralista y excluyente del poder político en el Estado. Pues nada, esto es lo que va a ir presentando Yolanda Díaz y en su plataforma Suma. Mientras tanto, Podemos moviliza a Irene Montero para venir a apoyar los candidatos o candidatas que los canarios presenten este domingo en Lanzarote. Otro tema que también me parece interesante es que la promotora de Cuna del Alma, que ya parece que está olvidada, pero no, porque los promotores seguirán luchando por defender sus derechos. Pues estos promotores afirman que el proyecto no forma parte de la red Natura 2000. Ese es el argumento. Es el que presentó la eurodiputada de Podemos en la Comisión Europea, que no ha recibido esta comisión ninguna información relacionada con Cuna del Alma, ya que este proyecto no afecta a ningún lugar de la red Natura 2000, han destacado los promotores del proyecto. En todo caso, la pregunta de la eurodiputada no tiene base legal, puesto que no está incluido claramente en esta red Natura 2000. La respuesta de la Comisión Europea del 18 de enero del 2023 así lo acredita, ya que en ningún caso ha sido incluido el proyecto y en ningún caso ha incumplido ninguna normativa. Tan solo recuerda a esta Comisión Europea que la normativa vigente hay que cumplirla y manifiesta que no se ha recibido ninguna comunicación sobre ningún proyecto en la isla de Tenerife. Vacíos legales en Cuna del Alma claros y manifiestos. Lo que es una realidad es que había una promotora que tenía un permiso, una licencia, obtenida tras largos años de gestiones administrativas, con los beneplácitos de todos los responsables administrativos, y que ahora no sé por qué, o sí sé por qué, pero no se puede decir, parece que van a tenerlo demorado por lo menos un tiempito. Nuestro presidente, don Ángel Víctor Torres, está abierto a tocar el AIEN tras la polémica suscitada en las semanas pasadas, pero en algunos productos y desde el consenso y el equilibrio. El presidente de Canarias dice que es una herramienta importante, un arbitrio sobre las importaciones y entrega de mercancías a Canarias, así es el nombre del AIEN, arbitrio sobre importaciones y entrega de mercancías en Canarias, AIEM, en algunos productos, solo con consenso y equilibrio. Insiste Ángel Víctor que es contradictorio decir que tenemos que producir y defender el producto canario, pero a continuación intentar eliminar herramientas que cargan al producto que viene de fuera y que repercute en la cesta de la compra de manera positiva. Yo creo que Ángel Víctor Torres está equivocado, que siempre va a incrementar, cualquier impuesto va a incrementar el costo y cualquier impuesto va a ir al bolsillo de los consumidores, es el destinatario final. Pero bueno, por lo menos ha abierto la posibilidad de analizar la posibilidad de establecer un AIEN diferente a productos de primera necesidad. Ángel Víctor dice que puede tocarse en algunos productos, que habrá que ver las intervenciones en distintos sectores como ganaderos, agricultores o industriales, que expondrán sus postulados al respecto. Ha dicho ese el presidente regional que, insisto, lo bueno es que van a hablar del AIEN. No sé si llegarán a corregirlo, si llegarán a hacer un impuesto efectivo, un arbitrio efectivo, pero desde luego no se ha conseguido el fin que se perseguía, que era proteger la producción local con respecto a la de las importaciones, y lo que hemos conseguido es que aumente el precio de todo el producto, ya sea producido en Canarias o sea traído de fuera. Según denuncia del PP, existen 457 pacientes con alta médica que siguen hospitalizados en Canarias por falta de alternativa sociosanitaria. El presidente del Partido Popular ha dado un repaso importante a la trayectoria en políticas de sociosanitaria del gobierno del Pacto de las Flores. Manuel Domínguez ha dado datos que ha aportado directamente el Ejecutivo Regional, como que en Fuerteventura se tarda 3 años, 1.222 días de media de persona en alta médica que sigue ocupando camas sanitarias, mientras que en Lanzarote son algo más de 4 años y en Tenerife algo más de 1.225 días. Lo que sí está claro es que hay personas de estas 457 que llevan años ocupando una cama sanitaria. El portavoz parlamentario en materia de seguridad, de Sanidad, Miguel Ángel Ponce, ha comentado que entre 8 y el 10% de las camas hospitalarias de Canarias están ocupadas por personas en esta situación. El tema es lo suficientemente grave, llevamos bastantes años hablando, hay casos flagrantes, creo que en Tenerife hay una persona que lleva 11 años ocupando una cama en un hospital, y que desde luego el fin de una cama hospitalaria no es atender a una persona que necesita cuidado. La atención sociosanitaria necesita un repaso, pero no de ayer, no de hace un año, hace mucho tiempo, que en Canarias venimos teniendo déficit. A pesar de que Ángel Víctor Torres haya dicho, como le recordó Manuel Domínguez, que la gestión era excelente, pues ya saben ustedes, los datos son los que son y los aporta el propio Ejecutivo Regional. Los ingresos hoteleros crecen un 5,8% en Canarias en el año 2022. No dejamos de tener datos positivos del turismo, pero siempre en volumen, siempre en volumen. Ahora parece que también tenemos un dato importante, que aunque no hemos crecido tanto en visitantes, sí hemos crecido en gasto. Un 5,8 en Canarias en el año 2022, repito, hasta los 4.154 millones. Todo esto de los valores absolutos de los números está bien, pero no recordemos que la inflación en el último año ha sido bestial. Creo que algo más del 5,8%, con lo cual el volumen de negocio de cualquiera debe haberse incrementado como mínimo la inflación para mantenerse, ¿no? Bueno, pues a pesar de que el dato es bueno, no es tan bueno como parece. Unidas Podemos solicita una comisión de investigación sobre el Museo Rodín en Santa Cruz de Tenerife. Lo extraño es que solo sea Unidas Podemos la que lo solicita, porque la verdad que lo del Museo Rodín, la gestión de todo esto deja mucho que desear. Agotadas en 30 minutos las entradas de la gala de las Murgas, la final de Murga y la gala del Reino del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Las entradas salieron y se las llevaron, pero ipso facto. Según informe remitido por el Ayuntamiento y la plataforma de venta Ticketit, se confirmó que a las 9 y 20 de la mañana ya no quedaban entradas para la final de Murgas adultos y que poquito después, 9 y 25, se acababan las de la gala de la Reina adulta. Pues, 100.000 peticiones para las entradas a estas galas. La gente tiene muchísima ganas de carnaval del bueno. Bueno, la Comisión de Reto Demográfico pues se va a quedar aparcada hasta la próxima legislatura, porque la valentía de los políticos actuales deja mucho que desear. Y un tema tan delicado como saber qué está pasando demográficamente en Canarias, pues no es apetecible sacar a la luz o poner el foco en época preelectoral. Así que han decidido todos ellos, toda la comisión del reto demográfico, aparcar el tema hasta que se produzcan las elecciones allá por mayo de este presente año. El sorteo de la Copa del Rey nos deja un derbi baloncestístico. El Granca con el Lenovo se medirán en cuarto y con lo cual tendremos un representante canario en las semifinales del Copa del Rey de baloncesto. Y finalmente quiero comentarles que Quevedo se sale. El amigo Quevedo Gran Canario, el rapero Gran Canario, ha roto todas las estadísticas de Spotify. Ha batido todos los récords y se ha convertido en el artista español más reproducido con su primer disco de 16 temas. 10,92 millones de reproducciones en Spotify en el primer día de su lanzamiento. Y tres días después sigue manteniendo dentro de esas 20 canciones más escuchadas a 13 de las que están incluidas en su disco. Yo ayer, después de ver esta noticia, hice un ejercicio de escucharlo. Desde luego, el Quédate es una pasada de canción y triunfó este verano. Pero una vez que escucha uno el disco de Quevedo, se da cuenta de que el pibe tiene su flow, tiene su historia. Y además tiene su puntito de artista. No es de los discos que yo me compraría, no es de los discos que oiría 3, 4 o 5 veces, pero es un talento. No cabe la menor duda que el tipo está tocado por la mano de Dios. La mano de Dios, la mano del azar, la mano de la suerte, la mano del artisteo, no sé, pero el tipo es un crack. Además, ha pasado por encima de artistas tan consagrados y consolidados como Rosalía. Ha ganado al Motomami y miren ustedes de qué estamos hablando. Así que nada, suerte al artista Gran Canario, porque ya se ha convertido en un crack mundial. Tiene colaboraciones con Omar Montes, que lo ha dejado a la altura del betún, porque el tipo rapea mucho mejor y además compone sus propios temas. Vamos a contarles cositas que han pasado a nivel nacional, porque hay cosas interesantes. Lo primero que quiero contarles es lo que les decía en los titulares de la mañana, y es que hoy se inicia una huelga indefinida de los 4.000 letrados de la Administración de Justicia. Los antiguos, no, antiguos. Todo el mundo lo conoce como secretarios o secretarias de juzgado. Esta huelga indefinida viene a sumarse a los paros intermitentes que se habían producido ya durante los meses de noviembre y diciembre, que los que, por desgracia, tienen que usar la justicia, que ya saben ustedes la maldición gomera, ¿no? En juicios te vieras y los ganaras. Pues ya habían sufrido retrasos considerables y moras en los procedimientos. Pues ahora van a tener que soportar que la suspensión de casi 2.000 juicios diarios, tanto en lo civil como en lo penal, y veremos las consecuencias. ¿Qué reclaman? Pues lo que reclama cualquier huelga: mejoras salariales. Quieren ganar más dinero y además quieren aparejar sus carreras profesionales a otros funcionarios de justicia. Otros funcionarios, no los bedeles, no los oficiales. Quieren aparejarlas a los jueces y a los fiscales. Parece ser que en la carrera judicial, la carrera interna, no van a la misma velocidad los secretarios, secretarias, los que ahora se llaman letrados de administración de justicia. Pues nada, otra huelga más a sumar a los servicios públicos que se van a ver afectados. Al final ya saben ustedes que los usuarios somos los que sufrimos esta huelga. Y Sanidad, pues sigue también en lucha. En Canarias no, a pesar de que tela marinera cómo está el Servicio Canario de Salud en atención primaria. Tela marinera porque los usuarios, como es mi caso, tenemos algunas experiencias cada día más negativas, ¿no? Sobre todo en la gestión de las citas concertadas, las citas telefónicas y ese tipo de cosas. Lo que es la atención primaria. Pero en Canarias estamos bien, ¿eh? Aquí no pasa nada porque no hay que luchar por mejorar la sanidad pública. Bueno, pues Andalucía y Madrid, dos comunidades gobernadas por el Partido Popular, se suman el día de hoy otra huelga también planteada, otros paros planteados en la autonomía catalana. Sin movimiento desde el Ministerio de Sanidad, no pretenden solucionar el problema o no se preocupan por solucionar el problema porque, lógicamente, las transferencias están, o las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, es un problema de los gobiernos autónomos. Lo que sí parece cada día más claro es que esta lucha por la mejora de la sanidad pública no solamente persigue este fin, sino también el desgaste político de los gobiernos autónomos que son responsables de esa sanidad. Si se tomaran en serio realmente una reforma de la sanidad pública, no se haría de esta manera, sino se iría donde hay que ir, que es el Ministerio de Sanidad, y a intentar hablar con todas las comunidades a la vez. Pero bueno, ya saben ustedes que cualquier motivo es justificación en época preelectoral para desgastar a los gobiernos en función del color que sea el gobierno. La sanidad, ya saben ustedes, herramienta política, como antiguamente era el terrorismo, ahora es la sanidad. El Partido Popular ha presentado 60 medidas para mejorar la democracia. De esas medidas, ahora hablaremos de la más complicada, que es el que gobierne la lista más votada. No se lo creen ni ellos mismos, hasta los propios varones del Partido Popular, incluida la señora Ayuso, cuestiona esta propuesta, y todas las formaciones políticas pues indican que no es viable, que legalmente no se puede llevar a cabo, puesto que nuestra Constitución, nuestro régimen democrático no va por ese camino, sino va por el camino de la representación, y que sean los plenos y el Parlamento el que elija los gobiernos. Pero el señor Feijóo se empeña. Aparte de esto, hay otras cosas que a mí me parecen interesantes, pero no se ven repercutidas en los medios de comunicación. Yo les digo, dentro de esas medidas están cosas tan interesantes como limitar el uso de los decretos ley, que tanta queja ha producido en el gobierno actual y en anteriores, despolitizar los nombramientos de los responsables del CIS, de la CNMV, del CNI, de Indra, responsable del recuento de votos, Correos y Radio Televisión Española. Esto me parece interesante, ¿no? Pero ya sabe que la polémica se va a centrar en la ley de, o en la propuesta de que gobierne la lista más votada. El Consejo de Ministros se reúne también hoy, como todos los martes, con la agenda. En la agenda llevan los planes hidrológicos, fundamentalmente el del Tajo Segura, que tanta polémica ha generado entre distintas comunidades autónomas. El choque entre los socios de gobierno, Podemos y PSOE, ha frenado pues temas mucho más, bueno, tan importantes como los planes hidrológicos, como son el frenazo a la reforma de pensiones y al salario mínimo profesional, que Yolanda Díaz insiste en llevar a la cantidad de 1.085. También hoy se reanudan las sesiones del Congreso. Esta tarde con la presencia del señor Sánchez, que explicará los avances que ha habido en las últimas reuniones europeas, en el foro de Davos, en los avances en materia energética, la reunión con Macron y sobre todo la bajada de IVA de algunos productos alimentarios. Y acabando, hay muchas cosas que contarle, pero quizás les traigo dos o tres cositas rápidas. Por fin se multará a la Falange por los actos en la última celebración en homenaje al 20N que murió el dictador de Francisco Franque. Bueno, pues en aplicación de la ley de memoria histórica se ha comunicado en el día de ayer que se multará a la Falange española. La ley del sí, solo sí, sigue dejando delincuentes sexuales en las calles. Llevan 254 reducciones a la baja, y Victoria Rosell nos explica que no es obligatorio aplicar la ley, es decir, reducir las condenas. Pero si lo solicitan los abogados defensores, no les queda otra que estudiarlo. También si el fiscal lo considera oportuno y el juez lo aprueba. Rosell no lo ha explicado, pero lo que sí está claro es que ya va siendo hora que alguien baje de su burro, quite la soberbia y se empiece a pensar en que esto hay que pararlo. Mientras, otras víctimas de violencia de género más en Valladolid. En este caso ha sido una madre de 45 años y su hija de 8 años. Terrorífico porque además el asesino ya había maltratado a una mujer con anterioridad. El sistema no funciona y deberíamos de centrar el tiro este tema. Hay que solucionar este tema de una puñetera vez. Enero negro, que se suma a un diciembre también muy negro. Y mientras tanto, pederasta detenido en Barcelona, gracias a Dios detenido, gracias a la colaboración de la policía canadiense, que detectó víctimas entre 3 y 10 años. El señor había sido monitor deportivo. Esto también habrá que estar afectado de la ley del sí solo sí. Y esperemos que este señor no salga de la cárcel en su puñetera vida. Y otro que lo tiene muy negro, también en materia sexual, es Dani Alves. Se le complica y mucho su situación judicial. Su contradicción en la declaración que ha realizado se le echan tierra encima. La víctima es contundente, tiene muchísimas pruebas y yo me aplaudo una cosa que hemos conseguido como sociedad. El protocolo, no nos callemos, ha mejorado muchísimo. Y los locales en Cataluña, en Barcelona, hay 25 que lo cumplen. Gracias a ese protocolo se han obtenido las pruebas necesarias para que no se cuestione la palabra de una mujer. El señor Alves lo va a tener muy complicado porque todo apunta, gracias a este protocolo de no nos callemos, de que la condena va a ser un hecho. Se actuaron de acuerdo a la ley, se actuó con un protocolo efectivo. que ha permitido que la víctima esté perfectamente atendida, bueno, perfectamente atendida, atendida y protegida desde el primer momento por los empleados del local y trasladada a dependencias de la policía y sanidad, donde las pruebas forenses y los vídeos aportados por el local van a poner muy difícil que Alves salga de Rosita. Así que no todo es malo. Vamos mejorando y sobre todo vamos mejorando como sociedad, porque tomamos conciencia de que esto es intolerable y que por mucho poder que una persona tenga no puede someter sexualmente ni de ninguna de las maneras a ninguna mujer. Paramos aquí, cogemos un poquito de aire o tenemos ya. Don Fernando Ruiz Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues concluyendo aquí el repaso de las noticias nacionales, autonómicas e internacionales, que por desgracia, pues bueno, algunas mejores que otras, pero tienen un peso negativo, ¿eh?
Y yo escuchándote con atención, la verdad, has dado un repaso muy intenso a la actualidad y, bueno, pues hay muchas cosas que comentar, ¿verdad?
Muchísimas, Fernando. Yo quería empezar por el tema de Alberto, que ya ha comunicado que se suma, no al proyecto Suma, pero sí a la precuela, ¿no? Al acuerdo del Turia, donde ya está Compromís y Más País como entidades más potentes y un montón de confluencias locales. ¿Era esperable, a pesar de las declaraciones de inicio del proyecto Drago, que al final se encuadrara dentro de un proyecto nacional?
Pues es muy curioso, la verdad, porque el proyecto Drago ha insistido una y otra vez en eso de la obediencia canaria y de la soberanía canaria, y que es un proyecto autocentrado, que no solamente van a obedecer a cuestiones canarias, pero luego se inserta en un proyecto, es verdad, que es muy somero, pero un proyecto llamado Los Acuerdos del Turia, donde hay formaciones de otras comunidades autónomas, incluso hay una formación de ámbito nacional, de ámbito estatal, como es Más País. Entonces, no sé qué encaje va a tener el proyecto Drago, sobre todo con esas premisas, que esos valores que ellos tienen de obediencia canaria en ese acuerdo de ámbito nacional, y sobre todo, ¿cómo lo van a hacer en Canarias? Porque en Canarias ya hay una formación que pertenece a esos acuerdos del Turia, que tienen, digamos, de alguna manera una filiación con Más País, porque aquí existen Más Canarias, y Más Canarias es una formación del ámbito de Más País. Entonces no sé muy bien cómo va a ser el encaje, si finalmente las dos formaciones se presentan, si finalmente las dos formaciones concluyen. Y sobre todo me gustaría preguntarle a Proyecto Drago y a la gente que forma parte de Proyecto Drago qué opinan ellos de la postura de Más Canarias sobre el proyecto de Chira Soria, porque tengo entendido que eso no lo sé muy bien, pero por lo que yo conozco de Proyecto Drago, creo que ellos están absolutamente en contra del proyecto de Chira Soria, del proyecto de central hidroeléctrica en el barranco de Arguineguín, en Gran Canaria, y sin embargo, Más Canarias, una formación con la que ahora comparten los acuerdos del Turia, está claramente a favor del proyecto de Chira Soria, del proyecto de la central hidroeléctrica. Entonces me gustaría saber, porque no sé si para Proyecto Drago eso será una línea roja, no sé si Alberto y los suyos, cuando firmaron, cuando se incorporaron a estos acuerdos del Turia, sabían que una de las formaciones que están en ese ámbito y que además comparten espacio territorial, porque ambas se presentan en Canarias, una de ellas está absolutamente a favor de este proyecto, de este megaproyecto, de esta mega infraestructura mastodóntica como es Chira Soria. Entonces, bueno, es sorprendente, a mí me sorprendió, la verdad, pero bueno, así se están de alguna manera moviendo y conformando los espacios de la izquierda, cada uno con sus movimientos, está Podemos, está Izquierda Unida, está Si Se Puede, están otras formaciones que siguen trabajando en la confluencia, en la construcción de un espacio de izquierda para las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, y luego, por otra parte, pues ayer conocimos este posicionamiento de Proyecto Drago del partido de Alberto Rodríguez.
La verdad es que todo esto es un sinsentido para una época preelectoral, ¿no? Es decir, lo que se había conseguido hace 4 años de un proyecto a la izquierda del PSOE completamente, o casi completamente unido, ahora se presenta muy turbio, muy turbio. Yo no creo que lleguemos a mayo con una única opción electoral de izquierda, a la izquierda del PSOE. Y además, no sé cómo va a lavar la ropa Yolanda Díaz, si quiere generar un proyecto creíble, ¿no? Este tipo de cosas a mí me ponen... Hombre, yo no soy votante de izquierda por el, a la izquierda del PSOE, pero sí me gustaría que hubiese una alternativa política para poder criticarla adecuadamente. Pero es que lo que tú dices, es que están en un quiero y no puedo, en un sí pero no, en ahora te digo una cosa y me pongo contigo y ahora te digo lo contrario y también me pongo contigo. Pero no se ve, no se ve un proyecto tan claro como el que Yolanda Díaz quiere o pretende, porque por ejemplo Yolanda Díaz tiene posicionamiento muy claro, ¿no? Con el tema de la renta mínima garantizada, la subida del salario mínimo interprofesional, pero todo este tipo de cosas que están pasando en la política nacional y en la política local distorsionan ese mensaje, ¿no? Fernando, ¿te has ido? Bueno, pues vamos un poquito de publicidad a ver si recuperamos a Fernando. Pues se nos cortó, pero ya hemos recuperado la conexión telefónica. Fernando, buenos días, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos, ahí los duendes de la radio, ¿no?, que hicieron de la suya esta vez.
Bueno, y alguien no estaría interesado en que siguiéramos hablando. Pero bueno, yo lo que te preguntaba es que si a mí me apetece, ya te digo, no soy votante de la izquierda a la izquierda del PSOE, pero sí, como un seguidor de la política nacional y autonómica, me gustaría ver un proyecto claro para criticarlo abiertamente, con posicionamientos claros, ¿no? Pero eso no está pasando, y Yolanda lo está intentando, porque ella sí tiene claro cuáles son los postulados que defiende su proyecto político, que ahora mismo se denomina Suma, pero no sé si va a sumar a todas las opciones políticas que hay a la izquierda del PSOE.
Claro, vamos a ver, yo creo que aquí en Canarias también se está trabajando, lo que pasa que es verdad que ya estamos en tiempo de descuento, tendríamos que ir mucho más rápido, tendríamos que presentarle al electorado de izquierda una confluencia muy amplia, lo más amplia posible y cuanto antes, pero aquí yo sé positivamente que se está trabajando para construir esa confluencia amplia que ilusiona al electorado y que permita a la izquierda seguir siendo determinantes en transformar el archipiélago. Es decir, desde lo conquistado, desde lo que ya se ha hecho, desde la Consejería de Derechos Sociales, pero tratando de, en mi opinión, ir más allá. Es decir, ser ambicioso, tratar de superar lo que ya se ha hecho, que es mucho, que es bueno, pero que se puede hacer todavía mucho más, y eso, y poniendo, digamos, en valor esas políticas que ya se han hecho y tratando de seguir y tratando de que la izquierda del PSOE, sea determinante en las instituciones, como ya lo es en el Gobierno de Canarias y como también lo es, por ejemplo, en el Ayuntamiento de La Laguna, donde se están haciendo cosas pues muy importantes. Y en esa confluencia amplia creo que deben de estar todos los actores, y creo que debe de estar Alberto Rodríguez, aunque haya dado ese paso de sumarse al acuerdo del Turia con Compromís, con Xunta Aragonesista, con Més por Mallorca, con Más País, con Más Canarias. Creo que incluso Alberto Rodríguez todavía está a tiempo, y el agente de Alberto Rodríguez y Proyecto Drago está todavía a tiempo. Yo sé que hay una silla en la mesa de confluencia para Alberto Rodríguez, que las puertas están absolutamente abiertas, como están abiertas para todas las formaciones que quieran sumarse a este acuerdo amplio, porque además sé que se está de acuerdo en lo esencial, que son las líneas programáticas, porque muchas veces nos olvidamos de que lo importante es qué proyecto queremos, qué proyecto se quiere para el archipiélago, y en eso yo sé a ciencia cierta que se está de acuerdo en las líneas básicas, con algunos matices, pero lo fundamental es que está de acuerdo en el programa. Pues si se está de acuerdo en lo fundamental, hay que superar rencillas, hay que superar egos, hay que superar banderas, colores, y hay que sentarse en una mesa y, como tú bien dices, presentarle a los canarios y a las canarias una alternativa de verdad de progreso, de verdad de izquierda, donde se ponga en el centro de las políticas los cuidados de las personas y del territorio, y donde se ponga un proyecto para Canarias de un desarrollo económico, pero siempre al servicio de la ciudadanía. Y se debe trabajar en encontrar esos espacios de consenso.
Pues las últimas encuestas de las que conocemos datos dicen que los canarios están sintiendo un desapego a ese proyecto porque los resultados electorales previstos disminuyen con respecto a los del año 19. Y yo ayer o antes de ayer hacía la reflexión que en el 15 hubo una plataforma alternativa canaria que intentó unificar la izquierda sin Podemos y que no obtuvo los resultados que se obtuvo cuando Podemos estuvo en el año 19. Así que, ojo, porque esas encuestas indican que es posible que si no está Podemos y Suma juntos, se vuelva a producir los resultados del año 2015.
Sí, yo vuelvo a las elecciones del 28 de mayo, pero podemos hacer esa misma reflexión para las elecciones que se celebrarán a finales de año, las elecciones generales. Pero volviendo a lo más inmediato, que es esto, que está prácticamente a las puertas, que estamos ya en plena precampaña, porque las campañas empiezan ya con meses de antelación, para estas elecciones autonómicas y municipales está claro que Podemos es la fuerza predominante, Podemos es la fuerza que más base tiene, que más implantación tiene una base consolidada, una base comprometida y fiel. Y creo que el éxito de la izquierda solo puede pasar con una confluencia donde esté Podemos y donde esté la papeleta de Podemos. El sábado hubo un acto de Podemos en todas las islas para celebrar el 9º aniversario de la formación, y el acto que se celebró en Santa Cruz de Tenerife, en la Plaza de Lujín, la coordinadora autonómica de Podemos Canarias, Laura Fuentes, que también es directora general de Juventud, decía que los canarios y las canarias tendrán en el 28 de mayo una papeleta de Podemos. Es decir, Podemos tiene claro que Podemos se presenta a esas elecciones y Podemos tiene claro también que lo va a hacer una confluencia amplia con muchas fuerzas de izquierda intentando sumar, como tú bien dices, y tratando de crear un proyecto ilusionante, pero en cualquier caso Podemos va a estar.
Eso lo dijo Laura Fuentes, ¿verdad? Lo recogíamos ayer en el repaso de noticias, pero sigo pensando que Podemos va a estar, no es suficiente. Hay que saber cuál es la posición de Yolanda Díaz, la posición de Suma, y este movimiento del acuerdo del Turia, que va enfocado hacia el 28 de mayo, excluye a Podemos y es una alternativa, con lo cual esto está por solucionar. Una cuestión personal, ¿qué te parece el informe del Ejecutivo Regional que usa Manolo Domínguez para tirar a la cara de la Consejería de Sanidad y Política Sociosanitaria, o las consejerías, incluidas la de Noemí Santana, que da datos que son espeluznantes, ¿no? De estos 457 ancianos que están o dependientes que están en los hospitales ocupando camas sanitarias cuando realmente debían estar buscando o ocupando una cama sociosanitaria, la media en Fuerteventura son 3 años de ocupación de la cama, en Gran Canaria 2 años y medio, en Lanzarote 4 años, en Tenerife 1.225 días de media. Y lo peor, que estos ancianos o estas personas dependientes que ocupan camas sanitarias no salen a un centro sociosanitario, sino que salen al cementerio.
Ya, pero lo que solía decir el señor Domínguez es los datos que tenían, los datos que habían antes de la llegada del gobierno
del Pacto de las Flores. Ya te digo que llevan años, esto no es de ayer, ¿eh?
Claro.
La estancia media son 3, 4, 2, 3, es decir, son muchos años, esto no viene de ayer.
Me hace mucha gracia porque efectivamente esto es un problema que comenzó en los años en los que el Partido Popular gobernaba con Coalición Canaria y tenía responsabilidades en la Consejería de Sanidad. Entonces, a mí me hace muchísima gracia que el señor Domínguez saque ahora esto. Es que los datos han mejorado estos últimos 4 años, pero eso no saca los datos absolutos, no saca los porcentajes y no saca sobre todo lo que es muy importante, que es el recorrido temporal de esos datos, es decir, de cuánto se estaba en 2016 o en 2017 y en qué tiempo y en qué porcentaje se está ahora mismo en 2023. Entonces, que el señor Domínguez no nos tome a los canarios y las canarias por tontos, que les encantan a los políticos del Partido Popular y de Coalición Canaria tomarnos a las canarias por tontos en estos últimos 4 años, como si ellos se hubiesen caído de un guindo antes de ayer y de repente hayan aparecido en la política canaria y ellos no tenían nada, llegan inmaculados. Eso es mentira. Sabemos todos que tenían responsabilidades de gobierno en el gobierno de Canarias hasta hace tres años y medio y que por favor nos presente los datos en su plenitud, no solamente los que a ellos les interese sesgado. En cualquier caso, es importante destacar que el presupuesto de dependencia del gobierno de Canarias se ha más que doblado con respecto a 2018. Canarias dispondrá de 264 millones de euros para dependencia este año frente a los 106 de los que disponía en 2018. Eso quiero decir es que las políticas, la inversión en gasto social en el gobierno de Canarias desde que Podemos está es responsable de esa consejería, se ha multiplicado exponencialmente, muchísimo. Es decir, desde la renta canaria de la ciudadanía, pasando por el plan concertado de servicios sociales, el bono social térmico. Es que Canarias ha aumentado la resolución de expedientes en servicios sociales un 23%. Es que la inversión en derechos sociales ha crecido un 46% en los últimos 4 años. Es que son datos, son cifras. Esas cifras, fíjate que te las estoy relacionando con la anterior,
pero al final no dejan de ser datos espeluznantes. Te tengo que dejar porque tengo nuestro siguiente invitado al teléfono, pero solamente recuerdo una cosa. Yo espero que en Canarias se saque pecho y se presuma cuando la inversión, como tú has nombrado, en asuntos sociales sea de 10, 12, 14 euros, no de 260 millones de euros. Eso denota que la comunidad autónoma canaria y la estabilidad económica de nuestra comunidad autónoma no es todo lo sólida y lo buena que algunos se pretenden autoimponer o autoachacar como responsables. Las cosas no están bien, Fernando.
Ojalá muy pronto sea eso. Es un poco utópico, pero ojalá muy pronto. Es que se trabaja en ello, Diego. O sea, que ojalá muy pronto no haya que invertir tanto en dependencia, en servicios sociales. Ojalá.
Fernando, un abrazo y ya te digo que seguiremos hablando del tema porque no vamos a acabar, no vamos a poner fin a este tema. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Bueno, pues ya le anunciaba yo esta mañana a primera hora que quería saber la opinión de mi querido amigo Juan Jesús Ayala, al que espero tener al otro lado de la línea telefónica. Juan Jesús, buenos días.
Hola, Diego, buenos días.
Que quería saber tu opinión sobre las declaraciones en el foro de Diario de Aviso sobre el sapo que hay que tragarse con Marruecos.
Mira, hoy somos 28 de diciembre.
No somos. Pero has visto la portada del Diario de Aviso, ¿no?
Sí. Hay cosas que uno se queda como se queda uno bobo. Vamos a ver, y no sé cómo hay medios de expresión que le ponen la alfombra azul o la alfombra roja a personajes totalmente deslenables que presumen de súper inteligentes, porque su cátedra de derecho político, de derecho administrativo, así se arropa con ellos, pero decir lo que dijo, que todo lo que haga Marruecos hay que acostumbrarse a tragar sapo, eso me recuerda a hace poquitos días hubo en la Eurocámara una resolución por los componentes de la Eurocámara para recriminar y criticar a Marruecos que no violenta la libertad de expresión, encarcela a periodistas en la cárcel negra de Fez, da porras a aquellos que se manifiestan en contra de la monarquía. Y bueno, fue una propuesta, yo creo que fue clarificante para que todo el mundo sepa con quién nos estamos jugando los garbanzos, pero he aquí que los reyes de la democracia, aquellos que se rompen las vestimentas cuando ven cosas espeluznantes, incluido este señor de Gran Canaria, que es eurodiputado, que gana al mes 20.000 euros, a lo mejor uno...
Al mes, explícalo, al mes, no al año.
A lo mejor ganando 20.000 euros, pues uno abre la boca y traga lo que sea. Entonces resulta que esa Eurocámara hay 17 diputados socialistas, incluido él, que votan en contra de esa resolución y no arrumban a la cuneta la actividad política y represora que ejerce Marruecos. Y uno de los 17 diputados que votan es el señor López Aguilar, que se alinea, fíjate tú, se alinea con la ultraderecha, con el grupo político de Marine Le Pen, Democracia e Igualdad. Por eso te digo que si estamos en el 28 de diciembre, porque esto no hay quien lo entienda. Y luego,
ese dato ha pasado desapercibido y me parece muy importante que lo saques a los micros, ¿no? El PSOE, desmarcándose del Partido Socialista Europeo, ha votado en contra de lo que estás hablando.
Ellos que siempre dicen que no sé cuánto, que un grupo político se está alineando con la ultraderecha, que la ultraderecha es el coco, muy bien, será el coco, no será el coco, pero ellos que son tan dignos y tan estupendos, resulta que en un momento determinado tragan el sapo. Pero tragan el sapo, ¿por qué? Porque hay un mensaje vía Raval, vía Madrid, que dice que hay que tragar el sapo. Y no son capaces, me acuerdo de Nicolás Redondo, y no son capaces de decir, oiga, yo soy una persona digna. Canarias tiene un problema muy gordo. Yo me alineo con mi jefe de filas en Canarias, don Ángel Víctor Torres, que siempre ha dicho, como toquen un milímetro de agua en Canarias, ganaron lo que va a pasar en nuestra tierra. Me alineo con mi jefe de filas canario, nos damos un abrazo y todos vamos conjuntamente luchando en pro de la libertad y sobre todo de esta tierra, porque muchas de las cosas que tiene Marruecos entre manos nos está ofendiendo. Y una de las últimas, me imagino que sabrás que el control aéreo hay una oficina de un departamento de control aéreo que está instalada en Gran Canaria, que controla los aviones que van por ese espacio y a la vez los que van por el Sáhara Occidental. Pues no, ahora los marroquíes dicen que no, que ese espacio aéreo también se lo están pidiendo al gobierno español para ellos asumir su dirección.
Esto es un sapo que habrá que tragar, ¿no? Ese es uno de los sapos que habrá que tragar.
Otro sapo hay que tragar. Entonces, hay que ir por la vida con decencia y con honestidad política. Y si hay que darle la espalda a una decisión del jefe de filas, pues se le da la espalda. Y si te tienes que ir a tu casa, te vas a tu casa y te vas con honra. Pero que no te pongan una alfombra en un medio de comunicación que debe estar también sometido a la impresión que le puede ocasionar que correligionarios como él estén pegando de leña en Marruecos. Y lo que te acabo de decir, los 20.000 euros mensuales funcionan muy bien.
20.000 euros de gasto. Nos cuestan 20.000 euros entre aviones, dietas, salarios, participación en comisiones.
Y luego uno, ahí circulan los lobbies, no saben el contrato y el trato que hay con esos determinados lobbies.
Bueno, a este señor le han sacado una foto no hace mucho al lado de uno de los que iban llevando dinerito de Marruecos y de Qatar, ¿no? A este señor Juan Fernando.
Claro.
No digo que esté metido, pero vamos, investigado está.
Aparte de esos 20.000 euros mensuales, tiene esos negocitos que tienen por ahí, que nadie sabe nada de nada. Ellos son tan demócratas de toda la vida, pero luego la transparencia que tienen en su gestión, empezando por Pedro Sánchez, que no sabemos qué chantaje le está ejerciendo sobre su persona y sobre sus decisiones el rey de Marruecos. Él optó por nada, sin contar con parlamento, sin contar con gobierno, doble ante este señor y optar por reconocer el Sahara como una provincia más de Marruecos. Y ahora mismo, como te comenté el otro día, estamos en una zona caliente porque el Polisario está desenfundando otra vez las armas y va a ir a la guerra. Estamos en una zona caliente a 90 millas de Berbería, por llamarlo así, y tenemos que tener la cabeza fría, tenemos que tener el ánimo disponible y tenemos que tener una visión de la política y de la tierra canaria que esta gente no lo tiene. Esta gente son fantoches, presumen de ser inteligentes, presumen de que se lo saben todo, presumen de que no hay que cantarle en las 40, pues sí, hay que cantarle a las 40 y hay que decirle que es un fantoche de la política, porque prefiere doblegar la espalda, seguir con su sueldo y no ser una persona en esta majestuosa definida que cree en su ideología, que la practica y que no está sometida como un lacayo más al rey de la fila. Eso es lo que me faltaba poder oír. Es lo que hemos comentando en estos momentos.
La verdad, no es que, otra cosa. La verdad es que los que tengan un poco de memoria histórica y recuerden la época en que Juan Fernández pudo ser presidente de la comunidad autónoma y su posicionamiento con respecto al problema de Marruecos, es alucinante ver la portada del diario de aviso hoy, porque tampoco hace tantos años, estamos hablando de hace 8 o 10 años, la posición del PSOE canario con respecto a Marruecos y lo que hoy defienden, ¿no? Es flipante.
Sí, entonces, bueno, estos son los personajes que están por ahí y el chantaje que nos va a esperar aquí en Canarias, pues encima se le está favoreciendo. Ahora va don Ángel Víctor Torres, que no lo llamaron para que fuera allí, y él decía que sí, que mentira, iba junto con el séquito este que va a tener la reunión el día 1 o 2 de febrero, pues irá por allí y
¿de turismo? ¿Irá de turismo, Juan Jesús? De turismo total.
Sí, está de turismo, pero va allí para fomentar el comercio, para fomentar el turismo, para ayudar a Marruecos. No se entera mucho de qué está pasando con el tomate marroquí, no se entera mucho de las cuestiones que están influyendo en nuestra tierra a expensas de Marruecos, y entonces estamos en manos de indocumentados y sobre todo en manos que presumen de patriotas y que de eso no tienen nada, ni saben lo que es.
La verdad, Juan Jesús, me gustaría tener más tiempo para hablar contigo de otro tema, pero como sé que va a mantenerse en el tiempo, te lo comentaré la semana que viene, te adelanto.
No, yo sí quería hablar.
Cuéntame.
Yo no sé, que ahora ya lo sé, que tienes prisa. Tienes que acortar un poquito con el siguiente que me sustituye a mí, que los martes. Cortarlo un poco, porque uno tiene muchas cosas que contar.
Hoy es que hoy se le cortó el teléfono. Y además procuro dejarle que hable, porque yo no estoy muy a favor. Pero como somos tan plurales, le damos hueco a la plataforma de izquierda.
Yo me refiero al que viene después.
¡Ah!
Que es amigo mío. Que es amigo mío, que bueno, es una persona que yo considero...
Hoy lo vamos a llevar un poquito más atrás. Te refieres a Javier Abreu. Lo vamos a llevar un poquito más atrás.
Porque él sí que es un socialista honesto.
¿Verdad?
Y
a mí me lo parece.
El próximo martes, por favor, yo quiero hablar de los cabildos. Yo quiero hablar de los cabildos. Porque los cabildos tienen sus más y sus menos. Y hay que conocer la historia de los cabildos. Hay que conocer la historia del pueblo canario. Hay que conocer los poderes que están funcionando y que han funcionado para que este pueblo tome una deriva y no haya tomado otra. Y bueno, hay mucha tela que cortar. Y quizás esto sería un espacio de debate profundo con conocimiento
y tanto
de causa de lo que vamos
a
hacer.
Pero paso con 15 minutos no tenemos, Juan Jesús. Con eso no tenemos que echarle más tiempo. Lo vamos a puntear. Porque la semana pasada había quien sacaba ya...
Pero dame un poquito de tiempo.
Venga.
De tiempo. Que es un tema que me gusta. Y que parece que tampoco nos importa. Bueno.
Un abrazo grande.
Un saludo. Adiós.
Hasta la semana que viene. Pues ya tenemos aquí la primera pausa musical. Thunders de Imagine Dragons. Volvemos enseguida. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold. Have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 thunder. Feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder. Feel the thunder, lightning and the thunder, 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 thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling. Stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder, 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 feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, feel the thunder, lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder.
Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder.
Ocho y 44 minutos de la mañana, ya tenemos aquí al invitado de hoy en los estudios de Gente Radio. Candidato del Partido Popular a la presidencia del Cabildo de Tenerife, don López Afonso. Buenos días, López.
Buenos días, don Diego. ¿Qué tal?
Pues encantado de tenerte por aquí. Y además sé que has estado de visita por Madrid en Fitur y me gustaría saber tu valoración de lo que ha pasado a nivel insular, porque a nivel local ya me lo has contado, pero habrá otro responsable que tenga que contármelo, ¿no? A mí y a todos los oyentes de Gente Radio, pero... En el ámbito insular, ¿hay realmente una estrategia turística que defienda Tenerife por encima de todas las cosas?
Hay sobre todo buenas perspectivas generadas por un sector que mantiene una actividad incipiente. Y eso hace que haya buenas previsiones de reservas, buenas previsiones también de plazas aéreas para este verano, lo cual todo apunta a que si los factores exógenos a nuestro destino no lo complican aún más, podemos tener un buen verano turístico.
Eso de exógeno es guerra de Ucrania, inflación, crisis en otras partes del mundo.
Factores no poco importantes, pero que concursan a la hora de calibrar realmente hasta dónde puede llegar la bondad de la oferta de un destino turístico. Y no solamente la bondad, también la rentabilidad. Un factor importantísimo del que depende también la calidad y la reputación de nuestro destino. Pero junto a los factores exógenos hay otros endógenos que no son tan poco importantes tampoco. En mi opinión, la política turística de la isla tiene que tener claro que debe seguir apostando por una renovación del espacio público turístico decidida, no con interrupciones en el tiempo, no con improvisaciones, y también a que hay que seguir implementando en el destino la sostenibilidad y la digitalización, dos principios básicos a día de hoy que el mercado exige, donde se ha avanzado en estos años, pero no seguramente al ritmo que ya el mercado demanda. Por tanto, hay que seguir aplicando esfuerzos en esa tarea. Y yo creo que, en general, estos factores pueden ir bien de la mano de una buena promoción. Y ahí es donde respondo concretamente a la pregunta formulada. Yo creo que la promoción turística de Tenerife es susceptible de mejorar. Creo que en el aspecto promocional, estrictamente, hay aspectos que se nos han ido escapando de las manos y hay factores importantes que conforman nuestro destino con las singularidades que tiene lo que es Tenerife. Hablando de los destinos habituales, el puerto de la Cruz en el norte, en el sur, Santiago del Teide, Los Gigantes, Costa de Eje y Arona, añadiéndole también todos los espacios que, sin ser netamente turísticos, facilitan, coadyuvan a tener esa oferta complementaria que tanto le gusta a nuestros visitantes. Municipios por donde hay parajes naturales, municipios que aportan oferta gastronómica, que aportan también turismo activo, y todo esto aderezado con la necesidad de mitigar el gran problema de la isla estructural, que todo el mundo conoce, del que hemos hablado hasta la saciedad, que es la movilidad, y que no solo afecta ya a los abnegados residentes de Tenerife, sino que cada vez también lo hace con más intensidad a los turistas que nos visitan, y sus quejas son las quejas que al final recoge la turoperación, que exigen también solventar a los poderes públicos de las islas, y que a día de hoy sigue sin tener soluciones palpables a corto plazo.
Se ha hablado mucho del turismo durante la época de la pandemia y de la oportunidad que estábamos desperdiciando de repensar el modelo turístico de Tenerife. Yo creo que está claro, y lo has dicho claramente, que el modelo digital y la transición ecológica, la sostenibilidad del turismo, la no presión demográfica sobre la isla, esto es un territorio limitado, son claves para el futuro de la isla de Tenerife. Pero yo veo unas incongruencias en los modelos actuales donde se habla mucho de esto, de la sostenibilidad, de la presión demográfica, de la transformación energética, la reconversión digital. Todo esto está muy bien, pero después hay una incongruencia en celebrar que hemos vuelto una vez más a batir los récords históricos de personas y la conectividad y las plazas. Es decir, no vamos a seleccionar al turismo, vamos a fomentar el modelo que teníamos antes del 19.
Que ante la falta de gestión, ante ese déficit, hay que celebrar la inercia. Y la inercia es la que nos lleva a tener que...
Que no está mal que volvamos a recuperar el pulso económico, no está mal.
Pero... en absoluto. Yo creo que la isla puede tener, desde el punto de vista turístico, capacidad para mantener lo que hasta ahora se ha registrado como cifras de éxito en cuanto a afluencia turística. Ahora bien, lo que sí tenemos que pensar con seriedad, y es lo que seguramente no se ha hecho en el momento oportuno, es que en tanto en cuanto se celebraba la llegada de tanto turista, hay que preparar la isla para convivir con esos visitantes, con la actividad que generan, con los residuos que generan, y que todo eso haga que la isla siga teniendo la etiqueta de isla sostenible. Siga teniendo, digo, porque hasta ahora hemos conseguido ocultar, pues convenientemente frente al sector turístico en general, algunos problemas importantes, de los que lamentablemente todavía tenemos demasiado sin resolver. Pero sin una política de gestión de residuos adecuada, sin tener efectivamente muchas actividades con una huella de carbono reducida por la implementación de la digitalización, va a ser complicado que compitamos en el futuro, porque otros destinos sí están implementando esas políticas, llevan haciéndolo tiempo, con más discreción seguramente que nosotros, y nos sigue manteniendo vivos en el mercado nuestro clima privilegiado, y también notas como la seguridad subjetiva que se percibe en Canarias, y también pues tener una buena cartera en general de servicios públicos. Digo en general porque si los desglosamos habría algunos de los que hablar mucho, pero de los que prima facie, a primera vista, puede afectar a un turista que nos visita, en general podemos hablar de que tenemos unos buenos servicios públicos, al menos homologables a una convergencia europea razonable. Sin embargo, otros destinos que no han tenido esas notas anteriormente sí las están recuperando, sí las están implementando. Y eso puede hacer que, ante circunstancias socioeconómicas diferentes en esos destinos, especialmente coste de producción y coste de mano de obra, podamos tener problemas de competitividad en el futuro no muy lejano. Por tanto, hay que celebrar buenos datos, buenas previsiones, pero estar muy concentrados en implementar las políticas que nos tienen que seguir haciendo mejorar y ser competitivos.
El Partido Popular de López Afonso, la propuesta que va a presentar al Cabildo incluye asumir seriamente la posibilidad de establecer una moratoria turística y que no se establezcan más camas hoteleras y mejorar las actuales, pero seriamente, es decir, ¿os lo planteáis?
Yo creo que ya hemos observado cómo el planteamiento regional de moratoria que se hizo en su día fue un planteamiento fallido, completamente fallido, que dio lugar no solamente a confusión en los operadores en el destino, en el mercado en general, sino luego a tener también incluso que con el tiempo pagar del bolsillo de todos suculentas indemnizaciones. Yo creo que es fruto también de la improvisación y a veces también de aplicar demasiadas dosis ideológicas a decisiones que son de alcance general y que deberían tener un objetivo neutro desde el punto de vista de esa carga ideológica. Yo creo que en Tenerife se puede hacer política turística sin necesidad de tener que legislar en contra de nada. Pero para eso hay que saber implementar lo que decíamos antes, los elementos que hacen que el nivel de la oferta suba el precio, suba la rentabilidad y por tanto haga que el mercado se contraiga para aquella oferta que masifica más y que además genera menos rentabilidad, pero que a su vez también sí mantiene la actividad de la administración para la prestación de servicios públicos, para la recogida de residuos y que además también suele dejar más huella de carbono. La actividad, en definitiva, que no nos interesa, hay que ir abriéndole la puerta para que busque otro camino. Pero para eso hay que hacerlo estando preparados para acoger a toda la que sí nos interesa y que esa sea la que deje ese mayor gasto en destino, cuide más el entorno, valore más los esfuerzos por la conservación y la sostenibilidad y hagan que no tengamos que pasar por esa dinámica de mercado, ese umbral de carga que razonablemente puede soportar la isla.
Pasa que para que proyectos como el de Cuna del Alma sea una realidad y el público que pueda ser atraído por ese tipo de oferta turística, que es un público evidentemente con un poder adquisitivo superior al de las Verónicas, por decir algo, tendríamos que sacar esas plazas hoteleras de bajo costo para sustituirla por otras plazas hoteleras de alto costo. Eso no es fácil hacerlo y sobre todo sin prohibir nada.
Claro, pero ahí están las políticas de reconversión. Ahí es donde hay que poner el esfuerzo. El esfuerzo de planificación, el esfuerzo de gestión y también el esfuerzo inversor. Sin eso, difícilmente podemos llegar a ese objetivo de tener una isla sostenible y de calidad, que es lo que queremos desde el Partido Popular. Por eso, antes hablaba que celebrando los buenos datos de reserva de plazas aéreas y de plazas hoteleras, hay que seguir implementando la inversión en espacio público turístico. Si se mejora el entorno de la planta alojativa, va a ser mucho más fácil invitar al empresario a reconvertir sus plazas en plazas de calidad, porque además le va a ser algo natural. Va a querer beneficiarse de que su entorno es más competitivo, para que su establecimiento, su empresa sea más competitiva. Y al final, elevar el conjunto del nivel de la planta alojativa de Tenerife va a permitir que tengamos ese perfil de gasto de cliente más exigente, que también además es el que suele pedirnos que tengamos más conciencia medioambiental y el que está acostumbrado a comparar. Y por tanto, si no nos ve competitivos, se va a ir a otro sitio y nos va a obligar a forzarnos a ser mejores. Creo que no es ninguna quimera y que se puede hacer, pero tiene que haber ahí una pulsión de la mano de los dos actores fundamentales, empresarios del sector y administraciones públicas responsables y competentes.
En la propuesta que aceptasteis o el acuerdo que llegasteis con el Partido Socialista para aprobar los presupuestos del año 2023 se incluían algunos proyectos que se habían mantenido paralizados durante casi 3 años. Hablo de los dos trenes, del puerto de la Cruz, el puerto del puerto de la Cruz y alguno que creo que estaba también ahí medio pensionista. En temas energéticos, que creo que es una de las cosas importantes, además donde la isla de enfrente, la isla de Gran Canaria, nos lleva una ventaja importante tanto en parques eólicos como en instalaciones hidroeléctricas, ¿tenéis un proyecto para hacer sostenible energéticamente Tenerife? Oh,
este es otro elemento, Diego, donde llegamos...
Porque se ha hablado mucho, pero el ITER está en capa, está para abajo, que da miedo.
Llegamos tarde y mal de nuevo en este debate. Por cierto, debate que en lo que es el ámbito del Cabildo ha sido vetado por el que hasta hace poco era socio externo del gobierno, por Podemos. O sea, no se ha podido hablar de cuál es la fórmula para que Tenerife pueda asumir una transición energética razonable. Lo único que tenemos sobre la mesa es el escenario impuesto desde el gobierno de Canarias, que también, a su vez, ha antepuesto la ideología a la realidad, a las posibilidades de un mercado fluctuante, de una sociedad que tiene todavía que hacer un esfuerzo enorme en muchos aspectos para ser plenamente consciente de la necesidad de sostenibilidad, pero renunciando sobre todo a algo que a mí me choca mucho. Una isla que hace solamente un par de décadas se preparó para acoger como energía de transición el gas y que para ello dedicó ingentes cantidades de dinero, especialmente en infraestructuras como el puerto de Granadilla, de buenas a primeras.
¿Con una central eléctrica preparada para gas?
Para eso.
Que sigue sin quemar gas.
De buenas a primeras le entra el tabardillo político a los actores del momento y deciden que, por la presión de grupos minoritarios, no se puede hablar de transición energética en Tenerife, sino hay que pasar directamente de quemar fuel oil en las estaciones de Las Caletillas y de Granadilla, o sea, elevando a la atmósfera toneladas de CO2 durante cualquier año.
Para decenas de años como poco.
Para ir directamente a un modelo que se abastezca directamente de energía renovable, sin tener planificadas las infraestructuras que den lugar a esa gestión de la energía renovable que permita el abastecimiento al menos parcial de la isla. La realidad es que después de todo este discurso ideológico y de tanta reticencia, la realidad dura es que nuestra energía, nuestro consumo, sigue abasteciéndose fundamentalmente de estas centrales de Granadilla y de Las Caletillas.
Quemando fuel por un tubo.
Quemando fuel, con el riesgo además de tener una vida útil limitada, con unas perspectivas que no van más allá del año 31, o sea, 8 años, y sin tener en ese lapso de tiempo una energía de transición implementada que hubiera coadyuvado a generar el mix de equilibrio que nos permitiera llegar al punto de poder sí acoger ya razonablemente las renovables como energía preferente y sin tener otros elementos de generación propios. Con lo cual, riesgo de mantenimiento del abastecimiento actual, dependencia completa del exterior para el caso de que falle la producción en estas centrales y ninguna planificación que no sea, que se conozca, la de los molinos de viento offshore que se han planificado justamente en una parte del muelle de Granadilla. Con lo cual, a día de hoy, la realidad del debate energético de Tenerife es que sigue estando donde estaba hace prácticamente 2 décadas y se ha perdido un tiempo precioso por anteponer ideología a realidad.
¿Tiene solución?
Tiene solución, pero mala. Mala porque se llega tarde. Y digo mala porque, como bien apuntábamos antes, se está quemando y se ha quemado ya mucho fuel y se ha enviado ese dióxido de carbono a la atmósfera cuando se podía perfectamente haber ahorrado o mitigado. Y sobre todo porque seguimos viendo cómo la política medioambiental sigue sin tener un elemento clave que incentive el cambio energético, que cambie el modelo, tanto particulares como empresas. Si hay subvenciones para poner instalaciones de fotovoltaica, si hay alguna subvención particular, pero la política estructural que tiene que abordar la administración es generar los elementos necesarios para que de verdad hay infraestructura suficiente para participar del mix de la isla. Y nosotros aquí defendemos desde hace tiempo la necesidad de que Tenerife se dote de una central hidroeléctrica, que además la hemos sugerido para una ubicación concreta, la de Güímar, que por sus características orográficas y además
los estropicios en el medio ambiente,
el déficit histórico, la deuda histórica que tiene la isla para con ese municipio, perfectamente podría quedar en la zona del barranco donde se procedía a la extracción de áridos. Hay un proyecto además también que se ha elevado al Cabildo, que el Cabildo no termina de decidirse, al menos que uno sepa, de apoyar realmente la instalación de esa infraestructura y luego buscar los recursos y los inversores necesarios para hacerla funcionar lo antes posible. Pero podría ser un elemento que hiciera convivir diferentes energías durante un tiempo, que facilitaría la llegada de las renovables en otro ámbito y que participaría del abastecimiento parcial de la isla durante muchos años.
Parece que tenemos una sección de ecología y medio ambiente, pero es que yo creo que el futuro de la isla Tenerife pasa por aquí. Hay dos temas interesantes que ya se han iniciado en este mandato, en esta legislatura, porque el Cabildo es administración local, con lo cual uh-huh. es mandato, ¿no? Pero bueno, para entendernos, la legislatura, estos cuatro años, se han iniciado dos expedientes, de hecho uno está finalizado, que es el contrato de tratamiento de residuos sólidos, la reconversión del PIRS antiguo, que era planta de incineración de residuos sólidos, ya no va a ser un PIRS, sino va a ser una planta donde se va a implementar economía circular. Y hay un contrato importante de recogida y de clasificación de esos residuos. Y también hay avanzado bastante inversión y bastante planificación sobre el tema de la depuración de las aguas residuales y la reutilización en sistemas agrícolas, ¿no? De riego agrícola. Ese camino no se puede desandar. ¿Está correctamente iniciado, según la opinión del Partido Popular? ¿Se puede utilizar todo lo que se está haciendo?
Se puede aprovechar mejor, en nuestra opinión. La implementación del contrato de gestión de residuos nuevo está siendo lenta, en nuestra opinión. Todavía seguimos enterrando demasiadas toneladas de basura en esta isla y yo creo que urge tener cuanto antes desarrollado el potencial que es verdad que contempla este nuevo contrato. Pero también para eso no hace falta solamente darle rienda suelta al operador para que desarrolle el contrato. Hay que tener también una administración vigilante que haga que se cumpla no solamente económicamente, sino también las pautas temporales de la implementación de los nuevos desarrollos que tienen que dar lugar a la mejor gestión de los residuos. Y has apuntado en la diana de uno de los problemas más graves que tiene la isla, que sigue teniendo, que es la depuración. La depuración, el saneamiento, los vertidos al mar, los vertidos al subsuelo. Hay todavía demasiadas zonas de la isla amenazadas por los vertidos y también se han hecho inversiones, bueno estuviera, pero es verdad que a un ritmo más lento del debido, a un ritmo más lento del que contemplaba el plan hidrológico insular en su primera formulación y que nos sigue comprometiendo, no solamente ante quien nos ha sancionado, las instituciones comunitarias a través de la sanción impuesta al Reino de España, sino que también sigue amenazando lo que comentábamos al principio, la conversión de nuestro destino en un destino sostenible. Ya no solamente que los residentes veamos amenazado nuestro bienestar y el buen estado de nuestro medio ambiente, es que también podemos poner en peligro la reputación de un destino que cada vez recibe más turistas exigentes en cuanto al cuidado medioambiental, que se fija en los procesos que se llevan a cabo, que se fija también en los resultados que se obtienen. Y cuando sale a la costa y la ve todavía pues permeada de emisarios de los que no se sabe muy bien qué tipo de vertido están realizando, si está controlado, si no está controlado, si tiene tratamiento previo, si los coeficientes de dilución son adecuados para que se pueda realmente vertir. Hay demasiadas cosas que están por hacer. Si uno contempla solamente a vuela pluma el censo de vertidos de la isla, que se publica anualmente, ve que hay mucha tarea, demasiada tarea, en mi opinión, por hacer aún.
Hay prioridades y para esto están los políticos, para ponerlas ordenadas, ¿no? Yo tengo las mías. Y el dinero del Cabildo, aunque es mucho, es finito. Para acometer el proyecto que el Partido Popular pretenderá llevar a cabo los próximos cuatro años, hace falta más dinero o con el que hay reordenado es suficiente? Es decir, ¿hay que aumentar la presión fiscal, hay que pedirle más dinero al Estado o con los casi 1.000 millones de euros que tenemos de presupuesto se pueden reordenar y atender todas estas necesidades?
Es un presupuesto jugoso. Honestamente, creo que es un buen presupuesto. El Cabildo, por eso, siempre ha tenido una visión amable como institución facilitadora, inversora, que es capaz de transformar la realidad de muchos sitios de esta isla. Y yo creo que el presupuesto se puede todavía optimizar, priorizando en determinadas políticas, ajustando algunos gastos, reduciendo alguna estructura administrativa que todavía queda por ahí circulando sin saberse muy bien a qué responde. Pero es verdad que en función del número y tipo de infraestructuras que se pongan en marcha y en qué momento necesitaremos financiación complementaria o no. Es decir, hay muchas obras importantes que acometer, hay que seguir manteniendo determinados servicios, hay que seguir incentivando la actividad económica en muchos municipios y para eso hay que planificar la inversión para que de sus frutos, si está planificada y ordenada, se puede facilitar de manera plurianual para que pueda ser también desde el punto de vista financiero sostenible en el tiempo. Ahora bien, yo creo que con la capacidad que tiene el Cabildo de Tenerife, si es, me refiero a capacidad desde el punto de vista técnico, es capaz también de poder mover financiación complementaria de otras administraciones públicas. Estamos hablando, por ejemplo, de obras de la envergadura de los trenes. Una obra que, por supuesto, que puede comprometer el presupuesto del Cabildo Insular si se quiere afrontar en una sola vez o en pocos ejercicios. Está claro que ahí tenemos que tener necesariamente financiación complementaria y para eso se debe trabajar desde ahora. Desde ahora en que ya se empieza a conocer el posible diseño, el posible proyecto que pueda tener el trazado del tren, al menos del sur. Digo el sur porque es el más adelantado. Pero con eso ya se podía haber salido al Ministerio de Fomento a pedir colaboración en esa financiación. Ya se recibió de todas formas 1 millón por adelantado para la formulación justamente de los proyectos. Yo creo que hay materia para que el Cabildo, con su capacidad financiera histórica y con el prestigio que acumuló en su día como institución solvente, pueda perfectamente acudir a otras entidades públicas para poder completar esa financiación. Si llegara el caso, también, si fuera necesario, a la financiación privada, en términos evidentemente sostenibles también desde el punto de vista de los costes de la financiación. Pero yo creo que, siendo realistas, en este escenario de los próximos 4 años que vienen después de las elecciones del 28 de mayo, hay margen para que ya se impulsen de forma decidida infraestructuras importantes con presupuesto propio. Luego, evidentemente, la evolución del tiempo y la conjunción de proyectos puede dar lugar a la financiación complementaria.
¿Por qué el Cabildo de Tenerife tiene tanto presupuesto? Porque es la tercera o la cuarta administración local más grande de España a nivel presupuestario. ¿Y tiene algo que ver eso con que haya un montón de empresas participadas que generan beneficios? ¿O simplemente es dinero público que viene de la autonomía y del Estado y que ha caído allí por arte de Virgil Virgloria?
No es tanto, y es verdad que en general, si observamos en conjunto lo que es el sector institucional del Cabildo, el sector público del Cabildo, tiene luces y también muchas sombras. Por tanto, se puede obtener y se obtiene alguna financiación para políticas de interés general de los resultados de explotación de algunas empresas, pero también en otras se paga un déficit importante, básicamente porque son entidades del sector institucional que van encaminadas a atender necesidades de interés general, que no son rentables per se, pero que son necesarias para mantener, por ejemplo, el impulso de determinados sectores de actividad de la isla. Pero sí es verdad que el Cabildo como tal es susceptible de optimizar mucho mejor su presupuesto. Tiene capacidad de ingresos porque participa directamente de financiación de la comunidad autónoma, porque el Cabildo al final es administración, es institución también de la comunidad autónoma, y luego es verdad que también participa de la gestión tributaria de los municipios a través de la figura del consorcio, por la que obtiene también una prima de gestión que da lugar a una aportación luego de dinero al presupuesto insular, aunque no tan significativa. Principalmente porque el Cabildo es una administración local, como bien has definido antes, Diego, pero se superpone entre el nivel básico de administración, que es el ayuntamiento, y el nivel intermedio, que es la comunidad autónoma. Por tanto, es un órgano que, sin capacidad legislativa, recibe fondos para el objetivo de implementar políticas de interés general, principalmente en esa vertiente original y esencial que tiene el Cabildo y que no debe perder, que es esa posición de asistencia y cooperación con los municipios, de ese hermano mayor de los municipios de la isla. Efectivamente. En su definición está, en su espíritu debe estar, y yo creo que hay que recuperar también el aroma que se ha ido perdiendo a esa entidad de colaboración y no de enfrentamiento, como pasa muchas veces con los intereses municipales.
Hay una cosa que has dicho y me parece interesante, porque siempre he considerado que es el gran desconocimiento que tienen los que hablan del cabildo como elemento unificador de la isla. Yo creo que el cabildo de Tenerife, y lo ha dicho López Afonso, es una máquina de gastar dinero. Es decir, poder legislativo no tiene ninguno. Siempre tiene un montón de financiación y tiene capacidad de afectar al futuro de la isla de Tenerife, de marcar la dirección hacia la que queremos ir. Y sobre todo, ser el hermano mayor de los municipios pequeños y tapar los agujeros donde las administraciones locales pequeñitas no llega. Con lo cual la responsabilidad del cabildo es muy grande, no solamente es la que algunos consideran que es, así que es un poco solidaridad, ¿no?
Entre los ayuntamientos. Pero es también una tarea fundamental. Antes hablamos de un gran problema que tiene la isla, que es el saneamiento. Nosotros nos planteamos de forma decidida, algunas enmiendas a nuestro presupuesto actual fueron dirigidas a esa materia, pero queda tantísimo por hacer. No se puede dejar la responsabilidad exclusiva, aunque sea competencia suya en función de la asignación de las mismas que hace la ley de bases del régimen local, a que determinados municipios de los que se conoce su debilidad financiera o su situación delicada por las circunstancias políticas o históricas que sean, que acometa solo tareas tan arduas desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista presupuestario como la implementación de un nuevo saneamiento, la renovación del actual, la implementación de colectores que conecten sus vertidos con estaciones depuradoras comarcales, porque al final en la práctica se está condenando a ese municipio a que tenga que eternizar la puesta en funcionamiento de esa instalación, que además es necesaria para contribuir a eliminar el problema. Pues en situaciones como esta, el cabildo es el que tiene que salir al rescate directo de esos municipios, coordinar su acción, facilitar también medios técnicos para que pueda agilizar el diseño y la proyección de esas obras y luego también financiar o colaborar en la financiación de su ejecución para que no se sientan los municipios solos. Yo escuché hace algún tiempo, en el pasado mandato, a algún presidente de Cabildo, en lugar de poner sobre la mesa soluciones para los municipios, enfrentarse a ellos diciendo que el Cabildo poco más o menos que estaba haciéndole un favor porque es un problema de carácter municipal. Yo creo que la actitud no puede ser esa. Tiene que ser la de coger a los municipios de la mano, diseñar con ellos un plan de actuación que elimine en los próximos 10 años, en ese horizonte temporal como mucho, los vertidos que se están realizando en los diferentes puntos de nuestro litoral.
Pues, López Afonso, me gustaría seguir hablando contigo, pero se nos fue el tiempo.
Entre Juan Jesús Ayala y yo le vamos a cambiar la parrilla de programación a la radio hoy.
No, la culpa la tengo yo, que me pongo a hablar con personas con tanto interés como el que tú tienes en la radio. Sinceramente, me gustaría seguir hablando contigo porque tengo un montón de cosas que preguntarte. Pero como vives por aquí cerca y además ahora las secretarías judiciales y secretarías están de huelga, con lo cual vas a tener poco que hacer los juzgados.
Hoy me doy un plazo, ahora me voy a terminar un recurso que con el parón además de la Navidad ha venido bien, francamente ha venido bien. Es una reivindicación que se ha tenido en el colectivo de abogados y procuradores hace mucho tiempo, pero claro, como todo en el gobierno de Pedro Sánchez ha sido a hurtadillas y a última hora, entonces no ha cogido todo el mundo a pie cambiado, pero ha venido bien, ha venido bien.
Un día hablamos de justicia, que también es tu profesión, y la verdad es que a mí cada día me apetece más hablar de ella, porque hay una reconversión importante en los juzgados de aquí del norte de la isla de Tenerife, que van a ser una realidad, y esa estructura de partidos judiciales, yo ya lo he dicho, digo, viene del año 1850, creo, lo recordé aquí, y oye, es que son 7. igual sobran muchos ayuntamientos.
Hay también muchas cosas que efectivamente se pueden mejorar en lo que es la actual conformación de la Administración de Justicia, tanto en planta como en funcionamiento y en medios materiales, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden mejorar.
Pero mira las reivindicaciones de las secretarías judiciales y ya verás tú, o secretarios judiciales, y ya verás tú que no es precisamente eso lo que demanda. López Afonso, candidato al Partido Popular al Cabildo de Tenerife, a la presidencia del Cabildo de Tenerife, muchas gracias por compartir con nosotros este contacto de radio.
Muchas gracias, Diego. Un placer. Gente Radio, tu día.
Pues Fitur acabó la semana pasada. Ayer tuvimos a Carmina Rodríguez, concejal de Turismo, hablándonos de la evaluación que hace el equipo de gobierno del paso del puerto de la Cruz por Fitur. Pero hoy no podemos parar porque el puerto sigue de moda. Y ahora en Madrid Fusión. ¿Y quién nos representa? Pues el number one, nuestro querido alcalde, don Marcos González Mesa, que sigue estando en Madrid. Buenos días, Marcos.
Así es, bueno, que fui y vine, teníamos compromiso el sábado con agentes sociales, con una presentación de las más que potras de la murga, o sea, que había que volver, y venirse de nuevo pues para hablar del Puerto de la Cruz en positivo, ¿no? Como estamos hablando últimamente.
Esto es un no parar, Marco, un no parar. La semana pasada Fitur, esta semana Madrid Fusión. Y la verdad es que la oferta gastronómica del Puerto de la Cruz, que va creciendo día a día, cada día es mayor y de mayor calidad, creo que está perfectamente representada en esta feria de la gastronomía en Madrid, ¿no?
Sí, es la primera vez que Puerto de la Cruz asiste en un stand. Turismo de Tenerife hace un despliegue impresionante, el Cabildo, tanto con el sector primario, con el túnel del vino, con una muestra de las 6 denominaciones de origen, pero también con un espacio para los municipios. Y por primera vez ya había ido Santiago del Teide, había ido Adeje, y por primera vez estamos Arona, Puerto de la Cruz y Candelaria, sumado a esa oportunidad de mostrar en el puerto lo que también es nuevo, que es el producto local, esas pequeñas industrias que nos dan tantos buenos titulares, ¿no?
Y tanto, y tan buenos ratos, y tan buenos ratos de degustación. ¿Quién os acompaña al ayuntamiento? ¿Lleváis?
Pues mira, ayer tuvimos al un cocinero, evidentemente un chef pro en Puerto de la Cruz, S.B. Díaz, participó en una mesa gastronómica con una cata de una delicatessen de una pasta con sabor a puerto, con sabor a mar, con sabor a pescado, que fue, bueno, volvió a causar impresión en Madrid entre los agentes, porque lo que digo, de verdad hay que vivirlo, ¿no? El despliegue que hace Tenerife con respecto a otras comunidades autónomas y a otros cabildos es multiplicado por 5, por 10 en atención, por 20 en la cantidad de profesionales que lo visitan, ¿no? Y a partir de ahí, en esas mesas que tenemos en un stand para municipio, pues empezó la cata de los productos, los encantos del picón, una industria local situada en el Burgado, en Puerto de la Cruz, que son productores de experiencias también en productos locales del puerto muy diferenciados, como puede ser, por ejemplo, la mermelada de higo blanco, ¿no? En una oportunidad distinta, no conocemos ningún otro sitio que tenga ese producto, llama mucho la atención, acompañado pues de sus picos, de sus ponjos, de su salsa picante, que es también muy reconocida y que ya empiezan a vender en nuestros hoteles como un producto local de verdadero kilómetro cero, y queríamos empezar con ellos la cata, ¿no? Luego llegó Cerveza Larranilla, con ese nombre tan auténtico, a pesar de lo buena que está el trabajo de Nico y todo su equipo, la capacidad de poder tener una cerveza con tanto nombre portuense, ¿no? Con un nombre con tanta fuerza, que ¿no? De un barrio, de una zona del Puerto de la Cruz que tanto nos caracteriza como es la Larranilla, y que también, a pesar de ser una cerveza artesanal y que ya existe en otros lugares, tiene unos sabores muy muy especiales, ¿no? Y luego acabamos a las 6 de la tarde con un taller y también en las mesas de muestras para 15 agentes, el taller del primer Vin to Bar que tiene Canarias, es obrador de chocolate de Boutique Relieve, con una experiencia única, con una cata de viaje casi alrededor del mundo, y que tiene la oportunidad de contar, ¿no?, ese cacao que viene importado, que viene de todos los lugares del mundo, pero cómo la fabricación, todo el proceso de selección y todo lo que en sí conlleva, se hace en Puerto de la Cruz para dar por resultado. Ayer chocolate, hoy mostrarán también ese otro producto que son los bombones que se elaboran en el puerto, ¿no?
La verdad es que la oferta turística del Puerto de la Cruz cada día es más completa, no solamente es cultura que se ha fomentado en los últimos años por encima de lo habitual, sino también pues la reforma de la planta hotelera que está siendo una realidad, tanto con el Delta Oro como Hotel Silken, como el antiguo Hotel Martiane. Es decir, parece que lo que faltaba ya es la gastronomía, que también va evolucionando de manera positiva, ya digo, en cantidad y en calidad. ¿Estás satisfecho con la oferta que estás presentando o será mejorable el año que viene, Marco?
No, siempre es mejorable. A mí se me dispara la cabeza cada vez que descubro una oportunidad para hablar del puerto. Mi proceso creativo personal empieza a darle vueltas, por supuesto. No hemos podido invitar a los grandes chefs que tienen, ¿no? Se habían estado en representación del puerto en esa mesa, pero hay muchas posibilidades de participar. También he estado viendo, como primera vez en la feria, hablaré lo propio, otros están, como por ejemplo el de Saborea España, donde Tenerife tiene un espacio más pequeño y donde probablemente trabajemos para presentar la marca Sabores del Puerto el año que viene, ¿no? Con el conjunto de esta oportunidad, que es una oportunidad distinta. Ayer estuvo, por ejemplo, la gente de Abatonca, que es verdad que es una dulcería que está en la Orotava, pero que ya tienen su obrador en el Puerto de la Cruz, se han trasladado a la zona de la Casa Azul, de la Vera, para fabricar esos sueños y esas oportunidades también, como ha tenido Laura, de ser campeona de un Madrid Fusión, ¿no? Estuvimos con Víctor Rodríguez, que está también aquí, con Giuseppe Ratasquita, con muchos empresarios del puerto que están presentes para también mejorar sus productos, ¿no? A coger proveedores, bueno, toda una feria gastronómica que hay que venir para conocerla y preparar aún mejor todavía, que porque cabe con todas esas garantías que tiene Puerto de la Cruz, con toda esa calidad, la oferta y la oportunidad de promocionarnos, ¿no?
Marcos, ¿para cuándo vuelves para Puerto?
Vuelvo ya, esta noche de nuevo. Me van robando horas de sueño, en una me las quita, te me las pones, porque ha sido un sin parar en unos días. Mañana vuelvo un poco a la rutina más ordinaria de la gestión municipal, porque mañana miércoles recupero mi comisión informativa, que tenía que haber sido el lunes, la junta de portavoces, el pleno ordinario para el lunes, y lo que es la actividad y la gestión municipal, ¿no? Que uno siempre compagina, y es verdad que estos respiros de aire fuera nos permiten, tanto por la gestión de los representantes públicos, pero con una oportunidad única para el puerto, porque es inevitable en una ciudad, en un destino turístico, pensar lo que aporta estar aquí. A lo mejor a otros municipios tiene una ventaja o tiene una garantía, que puede ser la de promocionar su producto local, que puede ser la de dar el espacio a sus empresarios, que puede ser incluso la oportunidad política de venir, pero es que para Puerto de la Cruz es mucho más, porque se siguen sumando valores al destino. Se sigue hablando de Puerto de la Cruz, se sigue hablando del puerto en positivo. Hay mucha sorpresa en la propia isla de Tenerife, en la sinergia de Canarias, que el puerto también esté presente en Madrid Fusión. Y eso es impagable, ¿no? Con a nivel promocional para el destino, lo que ahonda en la propia marca de la ciudad, ¿no?
Pues Marco González Mesa, alcalde del Puerto de la Cruz, gracias por atender la llamada de Gente Radio, y espero que la próxima vez que hablemos también en positivo el Puerto de la Cruz, porque siempre, se necesita. Y ahora vienen los carnavales, ¿no? Ya mismo.
Ahora estamos ya mismo a la vuelta de la esquina, montando todo, terminando todo, también muy preocupados por la promoción que hacemos en Düsseldorf. Es un año importante, se celebraron los 50 años en un estado de pandemia. Nosotros no hemos podido ir, aunque nosotros aquí tuvimos la capacidad de reinventarnos y de hacer de acogerlos de igual manera, aunque fuera con mascarillas y fuera con todas las restricciones, o hiciéramos ese coso dentro del recinto del lago para mostrarles a toda Alemania, que es nuestro principal sector, nuestro principal mercado turístico en estos meses de temporada alta que llamábamos antes, ¿no? Ahora yo espero que ya sean todas las temporadas altas y que mantengamos este nivel de ocupación. Pero sí es verdad que ahora estamos preparando toda esa promoción fuera. También anunciábamos en estos días que volveremos de nuevo a Madrid, acompañaremos a Turismo de Tenerife. Yo cada vez estoy más convencido de esa sinergia, lo importante que es para el puerto, porque va a haber un acto promocional el 2 de marzo para hablar de eventos internacionales, y el puerto ahí tiene mucho que contar. Tiene un carnaval de verano que ya generó todas las expectativas en Fitur, porque es un momento para vender para el tour operador totalmente distinto que el carnaval de invierno, y lo vendremos a promocionarlo, pero también las Spartan Race, también el festival y otros eventos culturales que va a tener el puerto durante todo el verano, para que con tiempo la tour operación y el sector pueda vender nuestro destino y pueda vender Puerto de la Cruz, ¿no?
Pues Marco González Mesa, gracias por atender la llamada de teléfono de Gente Radio y atender las necesidades de información de nuestros queridos oyentes. Y cuando vengas por aquí, hablamos de política nacional, que tengo muchísimas gracias. Muchísimas ganas. Ayer hablaba con un compañero, digo, oye, Marco tiene pasión por el Puerto de la Cruz, pero tiene una entrevista política nacional, ¿eh? Y la verdad que se me escapa siempre, pero lo haremos. Marco,
feliz. Yo estoy muy centrado en el puerto.
Lo sé.
No tengo ninguna aspiración, que todo el mundo me pregunta que si me voy a ir a no sé dónde, si voy a ir en dos listas, ¿no? Yo tengo muy claro que mi sitio es Puerto de la Cruz, voy a trabajar para esta ciudad, pero por supuesto que estoy muy orgulloso de pertenecer al Partido Socialista y de la gestión que se ha hecho en el país, la que se está haciendo en Canarias y por supuesto la que se está haciendo también en Tenerife, que por cercanía por primera vez puedo afirmar que realmente la isla se está equilibrando, porque al frente hay un presidente que cree en ese equilibrio necesario en la isla de Tenerife y que no trabaja con ayuntamientos dependiendo del color político, ¿no? Y esta es una muestra, la de Madrid Fusión, la oportunidad de estar siete municipios de colores políticos totalmente también distintos y trabajando codo a codo en un espacio común.
Pues un día, Marco, aunque sea sin micrófono, a ver si hablamos tú y yo de política nacional, que me apetece y mucho. Un abrazo y buen regreso a Puerto de la Cruz.
Gracias. Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Nunca es tarde si le echas buena, don Javier Abreu, buenos días.
Buenos días. Desde que se inventaron las excusas, todas son válidas.
¿Verdad que sí? No, no son excusas, son realidades. Yo
de, si tú me vas a empezar con refranes, yo también tengo.
Óigame usted, señor Abreu, ¿de qué nos Dígame va a hablar usted. Hoy? Porque yo no podía esperar ya. Ya llevábamos desde el jueves sin oír su melodiosa voz y la sintonía maravillosa que nos viene a poner las pilas bien puestas. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Que ayer no te pregunté. ¿De qué te apetece hablar mañana?
De lo que te dé la gana, a mí me da igual.
A mí, ¿sabes de lo que quiero hablar? De cualquier cosa menos de Fitur.
De Fitur hay una foto por ahí que está dando vergüenza a toda Canarias en todas las redes.
Pero cuéntame, explícame esa foto, porque me la mandaste ahí y digo, no te identifico, no te veo con tacones.
Bueno, si hay que ponerse tacones, uno se los pone, tampoco pasa nada, ¿eh?
Yo me los he puesto para marcar mascarita de porte tacón aquí en el Puerto de la Cruz.
Mira, hace unos años. Me metí una hostia. Hay dos chicas de Canarias en Fitur vestidas con un traje de mago recortado, con un escote, un sombrero, unos guantes rojos, unos zapatos rojos con tacones.
Están preparadas para ir a la romería de la Orotava, están preparadas.
Pero nada tiene que ver con Canarias ni nada. Eso es una cosa de
esto
verdad,
si lo ve Liceo Taoro se escandaliza.
¿A quién se le ocurrió esa historia? No, pero es horrenda.
No lo sé, pero pone Islas Canarias detrás y lleva los pompones de la falda de maga, la lleva puesta en el tacón.
Sí, sí, para, una cosa
como detalle, horroroso. ¿No? Como detalle.
Sí, pero eso no representa a la Canarias del año 2023.
No lo sé. No sé qué objetivo, si era una fusión entre el carnaval y la romería, porque la verdad es que la tela sí es la de la falda del traje
pero
de mago.
Si es una fusión entre carnaval y romería, desde luego es lo más esperpento que yo he visto, porque nada tiene que ver una cosa con la otra.
Sí, es patético.
El carnaval es transgresor. Para hacer todas las locuras que tú quieras y más, y las boberías y las bromas que se permitan dentro de la normalidad. Y es eso, es broma, es diversión, es vacilón. La romería es una tradición de Canarias de más de 50 años en la mayoría de los casos, o en muchos casos, y es para reivindicar a la gente del campo, hacer un homenaje a la gente del campo, a la gente de la agricultura, que luego en algunos casos se ha ido de madre, ¿no? Pero se trata de eso, de reivindicar nuestro folclore, nuestra cultura, nuestras tradiciones, y principalmente un homenaje a la gente del campo.
La verdad es que cuando
sí, yo le he intentado si meter sentido entre humor. Una cosa y la otra es el esperpento. Es como cuando alguien va mal vestido a una romería con un pantalón de colores y relojes y gafas de sol y cosas bárbaras, ¿no?
Es llevar al extremo la modernidad absurda, ¿no? Es decir, ni una claro. cosa ni la otra. Ni representa al carnaval ni representa a las costumbres, tradiciones y populares de Canarias.
Mira, si es para llevarlo al carnaval, pues hasta, bueno, está gracioso, ¿eh? Porque se permite todo. Pero no representa la romería, no representa las tradiciones canarias, ni mucho menos. Y, por supuesto, no puede ser una fusión entre ambas cosas. Eso es una barbaridad.
Yo es que no le veo otra explicación, Javier. Esa falda con ese aro.
El que tuvo la ocurrencia, desde luego, metió la pata.
Sí, desde luego. Y además no sé si habrá gastado un poco mucho dinero, pero vamos, a mí eso empieza a preocuparme. La inversión de dinero público en la promoción de mi tierra en una feria internacional sí realmente refleja lo que aquí se le ofrece, ¿no? Y sí hay un retorno de la inversión pública en mejoras en el sector turístico en Canarias. ¿Tú lo crees? Que se, alguien
¿Qué crees
eso?
Tú de la taza?
¿De la taza de café o de la taza de chocolate?
Ni de la tasa de café ni de la de chocolate, la tasa al turismo.
Ah, la tasa, el impuesto verde turística. Ese que le quieren poner, el impuesto ecológico, el impuesto extraordinario.
Sí, llámale como quiera, pero tasa turística, al fin y al cabo.
Que está de más, ¿no? Y no. Sobre todo si no es finalista, si hubiese una tasa finalista para...
Yo en eso coincido contigo. Yo creo que se debe de poner un impuesto al turista por noche, como ya lo han hecho muchas ciudades de Europa.
Pero no para recaudar más, sino para mejorar. El sector
para turístico. Pero tiene que ser finalista.
Exactamente. Así que lo recaudo
debe
para ese
de
fin.
Debe ser finalista. Desde mi punto de vista, debe de ser finalista.
Pasa que eso a los políticos no les gusta, lo de los impuestos finalistas, es decir, recaudar dinero para un fin, eso no les gusta en absoluto.
Yo hombre, porque no se lo pueden gastar en propaganda y en campañas publicitarias y esas cosas, ¿no? Y ni fiestas. Pero debe de ser finalista.
Debería ser casi todo finalista. A mí siempre sí. Yo un debate que tengo con el tema del IBI. Si el ciudadano cuando pague el IBI tiene claro en qué se le devuelve, este impuesto es para la limpieza de las calles, para la mejora del adoquinado y del acerado, para hacer plazas y para lo que realmente debería ser el IBI, ¿no? Y se le explicara a la gente no le estaría tan molesto por pagar el catastro.
Pero ahora tenemos un modelo turístico salvaje, donde lo importante es traer millones de personas 16, 17, cuanto más millones mejor, a un territorio fragmentado, pequeñito, con escasos recursos y subvencionado en su mayoría. Subvencionado por el Estado español, ¿no? Hmm. Desde la comida, la electricidad, la gasolina, todo, todo, absolutamente todo, ¿no? Y de eso se aprovecha también el turismo. Pues claro, el turismo también come, y también bebe, y circula por las carreteras, y utiliza nuestros aeropuertos, etcétera. Ahora, ¿no debe de tener una repercusión directa en la ciudadanía? Yo creo que sí, que se debe de poner una tasa turística. Y no se atreven porque le tienen miedo al sector hotelero. Pero con esto de todo incluido, ese sector hotelero está haciendo daño al conjunto de la economía canaria. Porque oye, si unas personas llegan en el aeropuerto, se bajan, cogen una guagua, lo meten en el hotel y del hotel lo vuelven a meter a la guagua y al aeropuerto, ¿dónde está el restaurante de la esquina? ¿Dónde está el comercio de la esquina? ¿Qué ha ganado ese comercio? ¿Nada?
Yo también estoy muy en contra.
¿Qué ha ganado el taxista?
Muy en contra del todo
incluido. El taxista que no tiene servicios porque el turista apenas sale del hotel, ¿qué ha ganado? Nada. Si ya lo van a buscar en guagua al aeropuerto, ni siquiera tiene esa posibilidad, ni llevarlo tampoco. ¿Dónde está la ganancia para el taxista? O para el de la cafetería de la esquina, o la tienda de la esquina, el restaurante de la esquina, la pizzería. Porque ahora con el todo incluido, todo el pequeño y mediano comercio que vivía alrededor del turismo, alrededor de los hoteles, pues se está comiendo los mocos.
Tú había un dato la semana pasada que lo comentábamos, y es que el sector turístico ha aumentado en el volumen de negocio, que ha aumentado en el número de empleados, pero casualmente en empresas destinadas al sector turístico y autónomo se habían reducido en un porcentaje importantísimo en Canarias. Es decir, que se ha concentrado la riqueza, y esto va en consonancia al modelo turístico que estamos fomentando, donde el todo incluido es una pata y muy importante. Y eso no hace...
Si el turismo no es para beneficiar al conjunto de los ciudadanos, allí es donde va, en esta isla, en este caso, en el caso de Tenerife, ¿para quién es? ¿Para que se deje el dinero en un hotel y ese dinero a los dos minutos esté fuera del archipiélago?
Quitando
los hoteleros que son de aquí, los dueños de hoteles que son de aquí, que eso yo siempre digo que hay que defender a los hoteleros, a los empresarios canarios que invierten en comprar y en tener un hotel, que eso me parece magnífico, porque ese dinero sí se queda aquí y revierte aquí, pero el dinero de las grandes firmas hoteleras sale fuera. Bueno, es que ni llega en la mayoría de los casos, ¿no? Porque todo se factura fuera. Entonces, ¿por qué no la tasa? ¿Por qué no quieren abrir el debate? ¿Por qué ni siquiera se atreven a exponerlo? Porque hay un montón de gente que está siendo perjudicada. El que tiene un restaurante, insisto, el que tiene un kiosco, el que tiene un taxista, a muchísima gente. Una heladería, cualquier negocio, cualquier pequeño y mediano negocio. Ese no está obteniendo el dinero que obtenía en antaño. Y lo vemos en el Puerto de la Cruz, y lo vemos en las Américas, y lo vemos en cualquier lado. El señor que tenía una discoteca, los empresarios, las empresarias que tenían una discoteca, no están viendo la reversión. No están viendo esas grandes ayudas y ese grande dinero que se dan a las empresas hoteleras y que se dan en promoción turística y demás. No lo ven luego en su discoteca llena por las noches. Porque ahora la discoteca está en el hotel. Ahora los hoteles incluso han abierto terrazas en la azotea, ¿no? Para quedarse con todo el negocio completo. Cuando ese negocio debería estar distribuido por la ciudad, porque eso le da vida a la ciudad, porque eso genera riqueza a la ciudad, en alquileres, en limpieza, en proveedores, en empleados que tienen que contratar esas empresas para tener esos negocios abiertos, etcétera. Entonces, esa tasa hay que ponerla, desde mi punto de vista, porque si no, lo que vamos a tener dentro de un par de años es el turismo enlatado que llega, se baja del aeropuerto, se le mete en el hotel y del hotel al aeropuerto. Entonces, oiga, no. Yo en eso me parece una barbaridad. Porque usted está consumiendo los productos que el Estado me está subvencionando a mí. Está consumiendo la leche, el pescado, el agua, absolutamente todo. Usted está meando en el hotel. Y esos orines van a la depuradora. Bueno, en muchos casos no, porque van directamente al mar.
Con suerte a una depuradora, con suerte.
Con suerte a una depuradora. Usted utiliza el aeropuerto que pagamos entre todos y mantenemos entre todos. La seguridad, los servicios, todo. Y las carreteras para desplazarse hasta allí. Pero de allí, todo organizado y todo orquestado para que usted mayoritariamente se quede en el hotel. No, hombre. será para que el hotel gane dinero, claro que sí, pero pues también para que gane dinero el taxista, el que tiene una pescadería, el que tiene un restaurante. Eso es lo que yo defiendo.
¿Prohibirías el modelo todo incluido, Javier?
Sí, sin ninguna duda. Y es más, obligaría a los hoteles a que tuvieran en plantilla, en función de la calidad que prestan, de 2 estrellas, 5 estrellas, lo que fuera, a tener plantilla en la empresa. Un mínimo de plantilla. Porque hoy tienes contratado el servicio de recepcionistas con una empresa, y el servicio de limpieza con otra empresa, y el servicio de no sé qué mantenimiento con otra empresa. Y al final el hotel no tiene ni un solo empleado. Con lo cual, los trabajadores no tienen tampoco derechos. De ningún tipo. Porque si te pones enfermo, si te tal, te sustituyen por otro, te ponen en la calle tu empresa, pero no el hotel, que el hotel no tiene empleados prácticamente.
Sí, eso sí, es un poco copia de la administración pública que privatiza, que privatiza servicios públicos. Pues imagínate tú, una empresa privada, si va a privatizar partes de la empresa, si le ve la gestión.
Claro, pero entonces usted no se puede acoger a ningún tipo de ayuda. Fíjate qué fácil lo podemos hacer dentro de la ley. Para usted tener ayudas públicas, en ayudas en promoción, ayudas en la reforma, ayudas en no sé qué, usted tiene que cumplir unos criterios, unos estándares.
El modelo
con
turístico,
simplemente,
el modelo turístico,
si usted quiere
es una cosa...
recibir una ayuda de la comunidad autónoma, del cabildo, del ayuntamiento, usted tiene que cumplir una serie de requisitos. Eso es lo que hay que hacer. No hay que hacer ninguna locura, ni ninguna barbaridad, ni prohibir por prohibir, no. Prohibir para generar riqueza. Porque si tú haces unas normas que dicen, mira, este hotel es de esta firma, de esta historia, bueno, muy bien. Ahora, ¿usted tiene empleados? Pues no tiene empleados, tiene todos sus contratados. Entonces usted no recibe ayuda pública.
Eso,
usted siga con su actividad, pero no recibe ayuda pública.
Eso es como todos los sectores, porque también te vas a cualquier sector, al de la construcción, por ejemplo, o al de la energía. ¿Cuánta gente trabaja para Endesa? ¿Y cuánta está subcontratada? ¿Cuánta trabaja para ACS?
Pero mira, que Endesa tenga un empleado en Madrid, eso a mí no me resuelve nada. Pero que Endesa tenga aquí 2 empleados me resuelve mucho, porque son 2 familias comiendo.
Ya, pero subcontratada, Javier, subcontratada o dependiendo de... Es que tú ves la plantilla de un Elco hace 25 años y la plantilla de Endesa directamente cobrando de Endesa de hoy en Canarias,
sí,
y es para echarse a temblar.
Pero claro, tienen un montón de ayudas públicas.
Esas sí las siguen teniendo o mayores.
Ayudas públicas, no hace falta hacer ninguna locura. Las ayudas públicas, cuando tú vas a cobrar o a pedir una subvención o una ayuda a cualquier asunto, al ayuntamiento, al cabildo, lo que sea, como individuo, no como empresa, sino como individuo, te piden 20.000 papeles, 20.000 requisitos. Tiene usted que no haber cobrado tanto dinero a lo largo del año, no tiene usted que tener deudas con Hacienda, no tiene esto, no tiene lo otro, 50 papeles. 50 papeles. Y ahora, a las empresas de este tipo, ¿por qué no? La misma norma para el ciudadano individual que para las empresas. Hay un montón de empresas que tienen deudas con la Seguridad Social. Hay un montón de empresas que han cambiado de nombre y han dejado la deuda en la otra empresa, cuando son los mismos propietarios. Oiga, yo tengo que tener el coche a mi nombre para poderlo utilizar. ¿Y usted por qué no tiene el hotel a su nombre? No, yo no sé quién es el dueño, esto es un fondo buitre, un fondo de inversión, no sé qué, que está en Miami, que está en Londres. Fíjate, pero esto no puede ser, ¿no? Identifiquemos a los propietarios.
Es complicado.
Porque también identificando a los propietarios, que no es perseguir a nadie, identificar a los propietarios para que los propietarios sean responsables de las causas que generan, para bien y para mal, y también identifiquemos para que los trabajadores se puedan defender y puedan saber cuáles son sus derechos.
Yo, sinceramente, tengo un claro oscuro, como casi todo. No tengo la verdad absoluta ni un posicionamiento claro. Pero sí, lo que sí tengo claro es que la política turística de Canarias va a la deriva y no va controlada por los políticos. No hay a nadie al timón. No hay nadie que
tenga... Yo tengo claro una cosa, Diego. Mira, estos somos 8 islas. 7 más la isla de la Graciosa. Mayoritariamente, no todos, pero mayoritariamente la economía canaria se mueve a través del turismo. Un territorio fragmentado y alejado del continente europeo. Si nosotros no protegemos nuestra industria para que esto sea sostenible a lo largo de los próximos 40, 50 años, los recursos son limitados. El agua es limitada, nuestros mares son limitados, el medio ambiente es limitado, todo tiene sus consecuencias. Destrozarán todas nuestras islas y cuando la hayan esquilmado se marcharán y nos comeremos los mocos.
Y además,
y eso
una
es
cosa,
lo que hay que impedir.
Que la mesa del debate del reto demográfico, que se había planteado como una cosa importantísima para el futuro de Canarias en el Parlamento de Canarias, ya han tomado la decisión de aplazarlo. Hecho para el próximo. Sí,
claro, porque vienen las elecciones.
Ah, amigo, esa es la importancia que tienen nuestros políticos.
Claro,
al tema,
pero,
al tema clave.
Y luego hay que debatir, Diego, no hay que tener miedo a los debates. Los debates nos enriquecen a todos.
¿Y tanto?
Pero ¿cuántos millones de turistas podemos recibir al año?
Menos de los que estamos recibiendo, ya te lo digo yo. Si somos objetivos, no cabemos los que estamos aquí. Si no, veamos
ustedes. Somos 2 millones de habitantes, 2.200.000 habitantes en Canarias.
Ya estamos pasados, de vuelta.
Sí. Estamos pasados. Entonces, ¿esto es sostenible en recursos, en ayudas del Estado, en subvenciones, en el agua, en las carreteras, en tal?
Ese
¿Es sostenible
debate.
Tantos millones de turistas?
Ese
¿O hay
debate.
Que poner un límite?
Ahí hay que debatir, ahí hay que ver soluciones, ahí hay que echarle
pero
la pensada.
El debate
está, pero no donde tiene que echar, en los que toman,
no.
En los que toman la decisión.
Tiene que estar, lo que pasa es que se hacen los locos. Mira, te pongo un ejemplo.
Como en tantas otras cosas.
El Parque Nacional del Teide. Mira que cuando vieron un negocio, enseguida dijeron que hay que proteger al Teide. Hay que proteger las piedras. Hay que proteger aquello, hay que poner límite de entrada. Aquello es un desmadre. Hay que pagar por entrar. Bueno, que paguen los extranjeros, que no paguen los canarios. Los coches, no pueden entrar tanto coche. Ah, no pueden entrar tanto coche. ¿Y si puede entrar tanto turismo por el aeropuerto y luego meterse en el hotel e irse otra vez? Porque allí no cagan, no mean, no consumen la leche, el pescado, el vino, el queso que viene subvencionado para el resto de los canarios. Porque las subvenciones a la alimentación, al transporte y demás, y el IGIC y todo esto, es para los canarios. Pero claro, como hay tantos residentes esporádicos, también es para ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos no pagan un impuesto? A ellos les sale más
yo,
barato.
Está
comer
claro
aquí,
que yo estoy de acuerdo con el impuesto siempre.
Desayunar que lo que pagan en Londres.
Siempre que sea finalista. Siempre que sea finalista. Pero un impuesto, una tasa al turismo así indiscriminada que vaya a las
arcas. Ya lo ha hecho Venecia, ya lo ha estado debatiendo Roma. Roma lo está aplicando, París lo está aplicando, Baleares lo está aplicando.
Baleares lo está aplicando, sí.
Porque nosotros no.
Porque aquí somos menos valientes.
Es insostenible vivir en París con tantos turismos. En Barcelona hay una fobia al turismo porque han ocupado la ciudad con un montón de cruceros y claro, es imposible vivir, trabajar, hacer tu vida cotidiana porque lo han invadido absolutamente todo. Turismo que no deja nada. Que se bajan del barco, se sacan 50 selfies y con la misma se suben al barco. Pero están ensuciando las calles, están estropeando todo, están fastidiando, están contaminando, pero recursos para la ciudad, poco, prácticamente nulos, ¿no? Y ya no hablaremos de las viviendas particulares que se han convertido en
Airbnb,
en viviendas turísticas.
Esa es otra.
Que esa es otra que habría que prohibir, no puede ser que en una comunidad...
Habría que regular, más que prohibir, regular, ¿no?
Hombre, prohibirlo. Mire, si usted vive en La Laguna y ahora se ha convertido un montón de viviendas, por ponerte un ejemplo, en zonas turísticas, en viviendas turísticas, al final el que vive en la comunidad no tiene por qué aguantar que el turista entre a las 3 de la mañana y dando portazos y ensuciando tu entorno. Porque no sabes quién es ese señor. ¿A quién le vas a reclamar? ¿Al señor? ¿Al dueño de la vivienda? ¿O al turista que está armando el escándalo que te meó en la entrada o te la ensució, te dio portazos, o pegó gritos, o estuvo caminando y cantando toda la noche? A ese le da lo mismo porque se va mañana.
Bueno, pero prohibir la confluencia o la cohabitación de viviendas vacacionales con viviendas residenciales.
Sí,
¿no?
Y luego poner un impuesto bien grande a aquellas viviendas, edificios que se dediquen a este tipo de turismo.
Por lo menos
porque
equivalente
un hotel
a un hotel.
No paga los mismos impuestos que un edificio que simplemente entra y sale la gente.
Está claro que turísticamente hablando queda mucho por andar y mucho que regular. Lo que sí parece que es que de momento vamos a conformarnos con que hemos recuperado el motor que teníamos gripado durante 2 años y hemos vuelto a tener los mismos datos que teníamos en el 19 para ver si empezamos a llenar las arcas públicas de dinerito, que ya es bastante llena están, pero reinvertirlo en algo que garantice
pero
que el turismo en Canarias sea sostenible.
Vendrán 16, 17 millones, calculan este año.
Por ahí no caben, por ahí tantos no caben.
Pero ¿cuánto dinero dejan en la ciudadanía, en la calle? Ya no solo en la administración, sino en la calle, en el señor que tiene un restaurante, el que tiene un taxi, o el que tiene un supermercado, o el que tiene una tiendita para vender periódicos o para vender lo que le dé la gana, para vender golosinas. ¿Cuánto dinero están dejando en eso?
Es importante ese debate, es importante, y desde luego no lo vamos a arreglar en lo que queda de año, y esto que estamos empezándolo, puesto que el turismo es una fuente de debate siempre.
Oye, pero me quedó, me estás poniendo la música de fondo.
Sí, te la estoy poniendo porque tengo ya la siguiente invitada en el teléfono. Pero nos volvemos a abrir el jueves y volveremos a hablar, si quieres, del todo incluido, que yo creo que tiene su debate también, pero fundamentalmente de la tasa turística.
Pero mira, no me has dicho nada de lo de Feijóo.
Porque lo dejamos para el jueves.
Ah, lo dejamos para el jueves. El jueves también vas a tener retraso.
Seguro. Pero no voy a estar embarazado. Yo me retraso, pero no estoy embarazado.
Bueno, pero porque no quieres.
Porque no. Ya porque no otro quiere. Día hablamos de este tema. Música, maestro, que nos vamos. Don un Javier, un abrazo.
Buen día, saludos.
Bueno, pues cuando nos acercamos peligrosamente a las 10 de la mañana, ya tenemos aquí, y se lo advertí, tengo tu contacto, Isabel Socorro, concejal de Turismo de Los Relejos, buenos días.
Muy buenos días. Hay un poquito de locura por aquí, pero es que esto es así.
¿Y qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo algo bueno, algo rico o están haciendo nada más que ruido?
Pues mira, nosotros ahora mismo estamos con la presentación, degustación de cerveza Tierra de Perros. Imagínate, a primera hora de la mañana, pero esto es un no parar, da igual. Da igual que sea una degustación de vino, una degustación de cerveza, que aquí el público ya está preparado, sabe a lo que viene. Y bueno, mientras tanto también el stand de Tenerife están preparando un desayuno, bueno, con sabores del sur de Tenerife, pero claro, nosotros, el stand de Los Realejos, estamos promocionando el sello gastronómico de Los Realejos con los productos de nuestro municipio.
Isabel, Los Realejos fue pionera, pero ya este año tenéis 7, con lo cual tenéis que acostumbraros a compartir el stand con otros 7 municipios.
Pues no, Diego, fíjate tú, nos dieron mal la información, seguimos siendo el único municipio de Tenerife con stand propio.
Anda.
Y por otro lado, que el año pasado sí es verdad que ellos se pusieron en contacto con nosotros porque querían tener stand, Ingenio de la isla de Gran Canaria está en nuestra trasera y estamos pues con el stand de Cabildo de Tenerife y el stand de Los Realejos, el stand de Gran Canaria y el stand de Ingenio, dos únicos municipios de Canarias promocionando de forma individual los productos de nuestra sierra, y después están los cabildos. Y dentro del stand, por ejemplo, de Tenerife, pues hay momentos en los que cada municipio pues tiene un tiempo para promocionar sus productos, pero con stand propio solo estamos Los Realejos de la isla de Tenerife.
Pues felicidades, doña Isabel, felicidades.
Es un esfuerzo grande, pero yo creo que vale la pena. Tenemos un sello gastronómico. ¿Qué municipio tiene sello gastronómico como nosotros? Pues aquí estamos con sus productos y con estos cocineros como son Pedro Rodríguez Dios o Suensu Acosta y Alfredo Marrero, que ellos con nuestros productos hacen unas exquisiteces que te puedo asegurar que todos los que pasan por el stand se llevan un buen sabor de boca, y el nombre de Los Realejos, porque lo tenemos bien grande, asociado también a la isla de Tenerife, por supuesto, para promocionarnos de la mejor forma posible. Y bueno, eso ha sido ayer, pues mira, entre las degustaciones que sacaron ellos, que fueron como unas 400 tapas, más las degustaciones que después se hacen del producto del sello gastronómico, pues salieron, calculando así por lo bajini, pues como unas 1000 degustaciones del municipio de Los Realejos junto a las cervezas y a las 7 bodegas que nos acompañan.
Vino, cerveza, manjaque. ¿Qué plato te ha gustado más de lo que se han presentado, de las más de mil tapas que se han preparado en Madrid Fusión? De Los Realejos.
Yo no puedo probarlas todas. ¿Qué va? Pues mira, casualmente, porque es que si te pones a comer todas las tapas que salen, pues
te hacen falta más días.
Se te estropea el estómago porque son sabores muy diferentes, ¿no? Desde la tierra al mar, ayer había uno mismo que era con pulpo, el anterior había sido con carne, después sobre todo dulce. Pues me fui a Marruecos a tomarme un té para aliviar el estómago, porque ya eran demasiadas. Es que además Marruecos lo tenemos al lado, ¿no? Y están haciendo también, el año pasado no los vi, pero este año toca Marruecos y también están bastante llamativos, que bueno, nos intercambiamos productos, por decirlo así. Ellos quieren degustar Los Realejos y de vez en cuando pues nosotros degustamos un poquito de Marruecos. Pero sí es verdad igual ayer el tatín de plátano y yuzu, o como te dije, el tartar de papaya con pulpo. Tenía unos sabores buenísimos con leche de coco y con mojo tandoori. El tandoori yo lo relacionaba pues con el curry, pero no, es tandoori. Son sabores diferentes y bueno, después las degustaciones de vino. Después Pedro pues hizo que tuviéramos una recuperación energética y nos hizo una leche con gofio, pero una leche con gofio especial, no la leche con gofio que nos hacemos en casa.
La del recuerdo.
La verdad, la del recuerdo, esa que te vas con ese sabor de boca y que mañana vuelvo a pasar con los galosos.
Óigame, doña Isabel, pues la verdad es que me está poniendo la boca hecha agua. A ver si un añito coincidimos allí en más difusión. Pero antes de acabar, quisiera que hiciera una valoración. ¿Cómo ha resultado Fitur para el Ayuntamiento de Los Arralejos? Ha sido positiva, imagino, ¿no?
Pues sí, la verdad que, bueno, llegamos cansadísimos para cumplir con el voto de San Vicente, pero la verdad que con la situación de no haber podido nombrar los realejos más, porque no paramos de nombrar a los realejos los tres días que estuvimos. El último día en la presentación, que fue, bueno, fue muy especial para mí, donde hablamos de las fiestas de mayo, pero que en realidad estamos hablando de las fiestas de todo el municipio, pero que es un ejemplo, ¿no?, más de lo que te encuentras en los realejos cada vez que te acercas a ellos, ¿no?, que es una seña de identidad de nuestro municipio. Yo creo que la valoración ha sido muy positiva, igual que ya en esta primera jornada, estamos empezando la segunda jornada de Maldiscusión, donde vemos, ¿no?, el trabajo que se puede realizar y sobre todo después que repercuta en esos visitantes que llegan al municipio de Los Galejos y que ya conozcan de una promoción atrás, pues esos sitios que van a visitar, dónde encuentran los productos y qué es lo que se pueden encontrar al llegar a Los Galejos, a esa ventana abierta al Atlántico.
Oye, pues hay ruido, pero hay frío también en Madrid, ¿no?
Bueno, en el exterior hoy nos estaban diciendo que iba a ser el día más frío. Da igual, es que nosotros estamos aquí ya encerrados dentro. El único momento es el traslado de llegada o el traslado cuando terminemos esta noche. No pasa nada por un poquito de frío, no pasa nada. El problema es que es verdad que es para la gente que está trabajando en la calle, que tiene que ser muy, muy, muy difícil, la verdad que eso sí es a tener en cuenta, pero es que nosotros estamos trabajando en el interior y eso pues solo nos repercute en el momento de las salidas y de las entradas, eso no es nada.
Pues doña Isabel Socorro, concejal de Turismo de Los Arralejos, muchas gracias por atender la llamada de Gente Radio y que nos alegramos muchísimo que el municipio de Los Arralejos haya estado perfectamente representado tanto en Fitur 2023 como en Madrid Fusión. Muchísimas gracias.
Diego, un abrazo para Gente Radio.
Pues ya tenemos aquí el tiempo de la sociología, sociomanía, con don Rafael Gallanilla. Buenos días, Rafa.
Hola, buenos días. Pero pues, hoy no te voy a hablar mucho de sociología, sino de datos muy concretos.
Bueno, pero siempre los datos son importantes de manejar desde un punto de vista objetivo. Porque la verdad es que estoy un poco cansado de leer y leer y leer datos abordados por unos y por otros, los mismos datos con distintas lecturas, ¿no? Entonces, vamos a intentar ser lo más objetivos posible. ¿De qué nos vas a hablar hoy con datos?
Con datos. ¿Tú qué de qué crees el tema?
De lo que va a acabar hoy ya, de Fitur. Fitur. Ya se va a acabar hoy hasta el año que viene.
Pero fíjate que Fitur, sin embargo, aunque sea la feria más importante que se celebra en este país, hay mucha gente que...
La feria más importante de cualquier sector.
De cualquier sector. ¿Tú piensas que los datos doblan al móvil de Barcelona y es, bueno, pues es con creces la...
Que es la siguiente feria, ¿no? La mobile...
Sí, efectivamente, que a finales ahora de febrero, ¿no? La palabra feria viene de feriae, que significa...
Latín.
Latín y significa día de descanso. Y muchos se lo toman como tal. Porque empezamos en la feria, bien. Evidentemente, si no vas preparado con un antes, un durante y un después, pues evidentemente tampoco le saca mucho resultado. Pero mucha gente desconoce incluso lo que son las ferias, ¿no? Y no saben que es un instrumento para la promoción, el mercadeo, la comunicación, ¿no? Y un punto de encuentro entre la oferta y la demanda, ¿no? Y mucha gente, pues, eso incluso desconoce. O sea, a nivel general, pasa como con los puertos de Tenerife o los puertos en general. La gente no sabe, son entidades como eclípticas que mucha gente desconoce cuál es su finalidad, qué es las cosas que hacen, etcétera, etcétera, ¿no? Pues con la feria, salvo los que van a la feria, los demás tienen muy poco conocimiento de las mismas, ¿no?
Para tener claro el concepto, lo de feria es utilizar un día de descanso para hacer negocio.
Bueno, en realidad no. Eso porque los que van a la feria
tienen
que trabajarlo, ¿no? Por eso te digo que eso ya ha cambiado mucho y hay que trabajarlo mucho y la feria hay que prepararla muy bien antes, en el transcurso, tener allí mucho músculo para poder atender al máximo de gente posible y luego, digamos, en el después para aprovechar todos los contactos y el feedback.
Yo, mi experiencia personal, tenido, ¿no? Que mi feria preferida, aparte del Fire Elect, el de Barcelona, era el Matelec de Madrid, es decir, material eléctrico y Fire Elect en el sector eléctrico. Y desde luego lo que acabas de decir era la clave, es decir, si tú no preparabas bien la feria, solamente te dedicabas a gastar dinero en comer y en pasarlo bien. Si la preparabas bien, sacabas un rendimiento tremendo, fundamentalmente a nivel de contactos, a nivel de distribución de material y de traer cosas a Canarias, que en aquella época, hablo de los años 90, de los años 2000, era importantísimo porque teníamos un desfase interesante, ¿no? Entre lo
de
que
hecho,
había
y tú piensas que es la segunda acción comercial más rentable. Es decir, primero tienes tu red comercial, pero lo segundo es ir a la feria. Digamos, dentro de los planes de marketing de las empresas, lo que se está, digamos, poniendo cada vez más en valor porque cada vez son más efectivas, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que también existe una posibilidad para Canarias en el desarrollo de esas ferias, ¿no?
Pasa que un año detrás del otro vamos con el mismo modelo de turismo y es un poco como aburrido, ¿no? Es decir, cambia el cubo que se puso en el techo, pero realmente el medio de la cuestión, el jugo, la sangre que corre por la vena del stand es el mismo, es decir, la oferta turística que se está haciendo es la misma. Yo no he ido nunca a una feria de turismo, pero sí he ido a ferias eléctricas y entiendo que todos los años hay que buscar novedades.
Efectivamente.
Y sin embargo, el stand de Canarias, hay novedades en el aspecto físico, pero en lo que se está vendiendo, se vende lo mismo.
Hombre,
con distinto nombre, que si emociones,
sí, emociones. Fíjate, ¿no? Que eso también te lo dan los stands. El stand sigue siendo prácticamente el mismo. Que yo quiero romper una lanza por el stand de Canarias, que creo que es el más bonito de toda la feria.
Es llamativo. Se presentó en el Travel Market Center, el World Travel Market en Londres, y se ha reinstalado en
muy bonito, muy elegante y muy funcional, que es de lo que se trata, porque permite que todas las empresas y todas las entidades que vayan a la feria puedan trabajar a gusto, ¿no?
Bueno, algún medio de comunicación se ha quejado porque no le ponían sillas para sentarse para hacer el programa, pero bueno bastante,
pero
hace que los invitan y les pagan los billetes y el hotel.
Efectivamente. Lo importante son los datos, y los datos es que han sido 222.000 asistentes este año en el Fitur, 136.000, que se dice pronto, 136.000 profesionales, un 68% más que el año pasado. Ha habido 86.000 personas de público, ¿no? Y la ICONEP, que digamos la plataforma donde se registra la gente, ha tenido 56.000 registros, ¿no? O sea que está bastante bien. Y para Canarias, el dato de este año es bastante interesante porque se han registrado en Canarias 86,7 millones de pernoctaciones, que supone un 11,5% más con referencia al 2019, ¿no?
Que no es que hayan venido 86 millones de personas, sino que han dormido...
Pernoctaciones.
86 millones de veces. Uh-huh.
Bueno, o sea, en total han sido...
Vaya, que los 16 millones de turistas han estado una media de 7 días aquí en Canarias.
Han sido 12,6 millones de alojados en los establecimientos turísticos, un 5,6% por debajo del 2019, cuando ascendió a 13,4 millones, ¿no? Pero ese turismo ha dejado más rendimiento.
Más dinero, más.
Efectivamente. Y pese a los descensos en el archipiélago, pues los ingresos, frente a los ingresos previos a la pandemia, se han registrado unos beneficios de 3.924 millones de euros, ¿no? O sea que han sido 752.000 turistas menos alojados, pero los ingresos han superado 230 millones a los de 2019. Es decir, que el año
22 ha sido fantástico.
Ha sido un año récord porque ha venido más gente, pero ha dejado más, ¿no? Y como
lo
dato,
que se prevé para el 23 es tremendo, ¿no? Es decir, para el 23 los datos van a ser superiores a lo que estamos
Bueno, manejando. Yo la verdad que superar el 2022 va a ser difícil porque ha habido, digamos, una coyuntura muy interesante, pero tal vez pueda ser. O sea, no tenemos que cerrarnos en el éxito, sino que tenemos que seguir aspirando a crecer, ¿no? Por ejemplo, Vinted va a volar a más de 30 destinos desde Canarias este verano, que también es una alegría que una compañía como Vinted esté creciendo y sea una compañía canaria, ¿no? También a nivel nacional crece la competitividad con dos nuevas líneas ferroviarias o compañías ferroviarias, que es Irio y Kigo, no sé si las conoces.
De alta velocidad, ¿no?
Efectivamente.
Low cost de la alta velocidad.
No, pero fíjate que ahí con estas dos compañías se abre una puerta también para Canarias, porque podría ser una de ellas la que se implantará aquí, tal vez, ¿no?
Ojalá.
Habría que hacer
si conseguimos que traer terrenos aquí.
Exactamente, pero es muy importante, ¿no? Y ahora te voy a hablar de algunos datos así muy puntuales, ¿no? De lo que ha sido la feria, como que Cuba se está estancando, ¿no? Un destino que en teoría podría ser competencia de todo lo que es Centroamérica y competencia también directa de Canarias, pues parece que se estanca, que no hay, digamos, incremento en su turismo. Málaga se hegemoniza a nivel europeo y a nivel de España como la ciudad más de moda y el casco antiguo más visitado de toda Andalucía. Fíjate que
curioso
que en 25 años el vuelco que se le ha dado a Málaga como capital turística a nivel internacional, ¿no? Una de las cosas que sorprende es que la pandemia no ha dejado cambio de calado en el sector, ¿no? Que muchos le auguraban muy malos presagios y, sin embargo, el COVID no ha sido tan dañino, sino que lo que ha afianzado este sector como un sector muy sólido y que tiene una rigidez importante y bueno, ha sabido superar esto con creces, ¿no? El problema de la pandemia, ¿no? Muchas empresas ya del sector están por encima de 5.000 millones en valoración bursátil. O sea que para España también eso es muy, muy interesante. TUI se afianza como el grupo y el tour operador más grande del mundo. Jet2 y TUI tienen bastante optimismo. Incluso hay destinos como Turquía que en principio podrían ser competencia del Canario. Pero los europeos no quieren mezclarse con el turismo ruso que sí que está admitiendo Turquía, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hay una connotación importante en cuanto a que, bueno, esos países en los que se está admitiendo al turismo ruso se están descolgando un poco de la competitividad que tenían antes, ¿no? Es muy interesante, como está haciendo Ibiza, crear acciones deportivas o campeonatos del mundo de alguna especialidad para atraer turismo también en épocas más bajas, ¿no? Por ejemplo, Ibiza 2023 utiliza los meses de abril y mayo, que normalmente son bajos en las Baleares, para crear el Multisport World Champion, ¿no? Que va a llevar a muchísima gente. Luego, NH Río se ha fijado crecer en Asia. O sea, ahora mismo van, digamos, su expansión hotelera la están destinando a ese continente, ¿no? Y se crean nuevos términos o palabras dentro del sector, como el Bluxury. No sé si lo había oído.
No la he oído.
Trabajo y ocio de lujo, ¿no? La combinación esa es, oye, me voy a trabajar, pero a la vez estoy disfrutando de mis vacaciones o me llevo a la familia y yo estoy trabajando en muchos destinos, tres meses en un sitio, dos meses en otro, y me llevo a mi familia, pero vamos en un plan muy bueno, ¿no? Entonces, es un tema bastante interesante que está creando una nueva sinergia dentro del sector, ¿no? La staycation, ¿no? La sensación de viajar sin moverse gracias a las nuevas tecnologías, eso es otro tipo de nuevo turismo. Es decir, sin salir de casa, vivir ya cierta experiencia, ¿no? Pues con recreación de ciudades en 3D, selfies polidimensionales, robots, camareros, autómatas y big data que nos van a servir o están sirviendo para definir los gustos de los viajeros. Ya se da por aceptado que en el mundo del vacacional, o sea, algo que estaba en cuestión, ya parece que se ha consolidado, ¿no? Pero sí, también hay cierto consenso en que se quiere luchar contra la oferta ilegal, ¿no? Aquellos que no cumplen con unos mínimos de calidad para intentar sacarlo del mercado, o aquellos que no cuentan con licencia, ¿no? Canarias puede tener un problema grave si al final pues se establecen los pagos de los derechos de emisión de vuelos dentro del espacio aéreo europeo, que eso se prevé para ya el 2024, y eso pues es especialmente perjudicial para la isla, porque digamos que los aviones que gastan más son los que vienen a Canarias. Entonces, si se establece esa tasa, pues evidentemente será perjudicial, ¿no? Y Canarias está haciendo de lobby para hacerse con la Agencia Europea del Turismo, que eso ya parece que más o menos también está consolidado. Crece y hay que posicionarse mucho en el turismo italiano, el belga y el de otros países como Rumanía, Polonia y Hungría. Es decir, están bajando los tradicionales, que son Alemania e Inglaterra, pero están creciendo estos nuevos países que no tienen esa tradición de hacer tanto turismo, pero que están creciendo sustancialmente, ¿no? Andalucía es la comunidad autónoma con más hoteles proyectados o en construcción, o sea, tanto o más que Canarias, Cataluña, Baleares juntas. Es decir, va a tener muy próximo 7.032 nuevas plazas hoteleras, y eso entonces...
Pero allí caben.
Ay,
es que ellos grandes, no es como aquí.
Claro.
Aquí se hacen plazas hoteleras, habrá que pensar en quitar algunas de las que ya existentes o reconvertirlas, ¿no?
Pues o reconvertirlas o seguir apostando por ese turismo de calidad o un turismo un poquito más rentable, ¿no? Andalucía is calling, ¿no? Quiere acabar con la estacionalidad del sector, y para ello lo que pretende atraer a jóvenes de grandes empresas que trabajen en remoto, y directivos y jubilados que quieran cambiar residencia durante unos meses, ¿no? Su campaña es muy fuerte en ese sentido, ¿no? Crece también, aunque no nos guste o no nos guste a algunos, el tema del todo incluido, porque los turistas, pues dado la incertidumbre que existe con la inflación, pues quiere lo seguro y quiere saber de antemano en qué se va a gastar sus vacaciones. Y como te he dicho antes, la inteligencia artificial será la que va a fijar los precios en el futuro, uniendo variables específicas tanto del destino y la persona, es decir, dando precios que por razones que el sistema conoce mejor que el propio cliente, no va a poder rechazar. Es decir, el cliente sabe que a ti te gusta o no te gustan los áticos, habitaciones que estén en el ático del hotel o en la tercera planta. Bueno, pues como ya lo sabe el Big Data, te va a lanzar ofertas específicas para ti, para que no puedas elegir otro hotel que no esté dentro de las características que tú estás demandando o que ya has prefijado que te gusten. Con lo cual, al final, digamos, los buscadores van a saber más que tú.
Ya saben más que tú.
Y te van a poder...
Te van a decir lo que te gusta y te lo van a poner en bandeja.
Exactamente. Entonces, también se está apostando a nivel político porque es necesario ya, y de forma exclusiva, un Ministerio de Turismo, ¿vale? Que no se mezcle con otras actividades, ¿no? Y después de la pandemia, pues tanto las tarifas, la inflación, los costes, o sea, por el gusto, por la experiencia, los productos más instagramables, ¿no? El teletrabajo, y el boom de los asiáticos, conjuntamente con el problema para tener personal, son, digamos, los grandes retos que se marca el turismo. Igual que es necesario también que los trenes en la península, que no en todos sitios, lleguen ya a los aeropuertos, que en muy pocos sitios los trenes llegan a los aeropuertos.
Aquí no llega el tranvía. Así que...
pues imagínate si es necesario, ¿no? O sea, porque eso no va a bajar la huella de carbono muchísimo, y además porque es que es un tema ya que por el que están apostando todas las ciudades, ¿no?
Para tranquilidad de los laguneros y los chicharreros y los habitantes de Tenerife, no somos los únicos que nuestro metro y nuestro tren no llega, bueno, nuestro tren, nuestro único vehículo traspasado por raíz. No sois los únicos. No somos aquí los únicos, porque hay un montón de ciudades donde los trenes no llegan al aeropuerto.
Y luego otra importante novedad, pero que ya no es tan novedad y se va a consagrar, es que Google se mete de lleno en el mercado de reservas frente a Booking y Airbnb. Yo diría que esta feria ha sido una feria muy interesante para Canarias, muy interesante a nivel global, y creo que ha consolidado una industria que ya desde hace muchísimo tiempo viene demostrando su solidez y su fuerza. Esto no quiere decir que Canarias tenga que abandonar siempre el viejo reto de diversificar su economía. Yo creo que esta oportunidad o los buenos datos del turismo deben de hacernos ahora darle dos vueltas y repensar un poquito cómo es el sistema para buscar otras patas de la mesa que nos sostenga, ¿no?
Pero esta es la fundamental, así que, y además el escenario parece propicio para que Canarias pueda seguir manteniendo su economía basada en este pilar, pero que también tenga la posibilidad de empezar a repensar hacia dónde quiere ir, con alguna apuesta definitiva, o por lo menos que no sea suave, sino que decidamos que tenemos que darle un impulso al turismo hacia la calidad y hacia la menos presión demográfica.
Pero fíjate que el turismo ya te apunta que va a pasar por la robotización, va a pasar por sistemas tecnológicos mucho más eficaces, con lo cual ahí hay que estar muy atentos, y eso tiene una trascendencia directa sobre la creación de empleo y el tipo de empleo que se va a crear y el tipo de empresas que van a necesitar el sector. Y Canarias puede, precisamente en base a esa digamos diversificación o esa especialización del turismo, puede ser un referente por la cantidad de turismo y por el tipo de industria que tiene. Entonces, yo creo que hay que aprovechar esa sinergia y utilizarla,
¿no?
Claro, para la diversificación, porque el gran problema puede ser eso, que nos quedamos, como siempre, viendo la película y hasta que no la cuenten, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no?
Pues don Rafael, le invito a que se quede a la tertulia, que ya vamos a entrar dentro de poquito en ella. Nos falta solamente un invitado que atender y... la segunda pausa musical y enseguida volvemos. Perfecto. Y Mike Dragon nos acompaña, ¿sabes? Así que buenísimo. Disfruta de Follow You. Me la ha presentado mi cuñado, mi yerno. Pero estoy disfrutando muchísimo esta semana con... Le dejamos con la pausa musical y enseguida volvemos.
Enough love. She lived a life hand. in a tight glove. I wish that I could fix it, I could fix it for you. But instead I'll be right here coming through.
Diez y veinte de la mañana y es el momento de saludar al alcalde de Icod de los Vinos, don Francis González, que está en Madrid Fusión defendiendo la gastronomía icodense. Buenos días, don Francis.
Buenos días para ti y para todos los radiovidentes.
Oye, felicidades porque me han contado que vais a preparar un condumio, o habéis preparado un condumio de los que se chupa uno los dedos, ¿no?
Fue ayer, en la icodense Isla de Zapata.
No me has traído un tupper huesito con ese condumio.
¿Por él?
Por el condumio, que no me has traído un tupper huesito para probarlo.
No, pues mira, no quedó nada, ¿eh? Porque, bueno, sabes que fue un taller que se celebró, bueno, con Hilda Zapata, que es ella cocinera jubilada, ¿no?, retirada, pero bueno, que tuvo bien el hecho de acompañarnos y elaborar ese condumio conejo, que además fue regado con los vinos icodenses, ¿no?, y bueno, con una degustación, una cata, llevada por el sommelier icodense Hugo Pérez del Valle, ¿no? Bueno, quedó... Pues bien, el pabellón de Icod fue defendido y sobre todo hemos conseguido pues meter nuevamente el condumio de conejo. El otro día fue en el ámbito de Fitur, cuando la entrega del premio Pueblo Mágico de España, y ahora pues dentro de Madrid Fusión, dentro de esta importantísima feria gastronómica internacional, ¿no? Así que bueno, contentos y bueno, y hoy pues también habrán distintos talleres también, ¿no?
¿Y qué para otros productos, aparte del condumio de conejo, que ya es mundialmente conocido y su origen icodense, qué otros productos
bueno, habéis presentado? Bueno, hemos aparte de este, que era el momento estrella que teníamos, el momento que nos ha dejado, ¿no?, dentro del stand de Tenerife de ciertas emociones, cosa que agradecemos, vamos a estar dentro de un espacio hoy de los municipios que han querido participar o han invitado, y en el que estarán pues los productos locales como el gofio, los quesos, los chocolates, sabes que hay una tradición importante, ¿no?, la Candelaria, la legalidad, pues bueno, estarán presentes y habrá distintos platos, talleres que se servirán pues con estos productos locales y icodenses, ¿no?, y por supuesto con los vinos Icod.
El atractivo gastronómico es una parte, una pata más del atractivo turístico de Icod, ¿no?
Por supuesto, no, creo que todo suma, el turismo tiene que ver mucho con el atractivo gastronómico de los pueblos. Nosotros tenemos pues cosas, productos propios, ¿no?, muy locales que hay que por supuesto defender, pero luego hay algo que es muy potente. Bueno, me gustaría que hubieras visto la cara y de satisfacción y de sorpresa de cuando han probado el condumio de Isla Zapata, ¿no?, con esa papa canaria amasada metida adentro, ¿no? Yo siempre digo que casi lo bueno del condumio es la papa, porque al estar pasada por la sartén primero, ¿no?, para darle fortaleza, que no se deshaga, y luego metida adentro y todo guiso, todo guisado junto, ¿no?, finalmente, bueno, pues todo eso le da un plato muy, muy propio, muy contundente. Además tenía un punto de picante súper bueno para echarse esos vinos icodenses, vino blanco seco y luego un tinto, ¿no? Está claro que si estamos hablando de emociones, de enamorar incluso a los visitantes, de ser atractivos, obviamente la gastronomía es sumamente un elemento clave, ¿no?, en todo esto, en el turismo, la cultura, es fundamental, ¿no?
Y tanto. Valoración, don Francis. El municipio de Icod de los Vinos ha estado presente en Madrid la semana pasada y esta. ¿Estás satisfecho ¿O hay algo que mejorar para el año que viene?
Hombre, siempre, siempre hay. Tú sabes que me gusta ir a más, que creo que es un otro pasito, ¿no? Pero creo que hay que ir a más, ¿no? Tenemos que conseguir, pues, que vengamos más, que haya más representación, siempre importante que esté diseñado con más participación. Es verdad que bueno, nos hemos colado, es verdad, en este espacio de Tenerife Despierta Emociones. Agradecemos que finalmente nos hayan dejado estar, pero claro que hay que ir a más, ¿no? Cualquier escaparate es fundamental para la promoción de un pueblo. Hemos dado pasos, es verdad, e interesantes en el caso de Fitur también, pero creo que estos foros son importantes y para seguir profundizando y estando siempre con la mayor contundencia posible. O sea, que nosotros lo tenemos claro, ¿no? De ir a más y tener más presencia, tanto en una como en otra feria, ¿no?
Pues don Francisco González, no le quitamos más tiempo, que ya estará... Vuelve hoy mismo para aquí, para Canarias, ¿no?
No, mañana. Ahora voy
te queda todavía.
En reuniones de trabajo, en vídeo, en el donde me hospedo. Y voy directamente ya para la feria, porque a partir de las 12, pues defendemos hora de aquí, pues son la realización de los talleres y demás, ¿no?
Pues perfecto, Francis, ¿qué te digo? Que mucha suerte para lo que te queda esta tarde y que, bueno, que descanses un poco, que llevas una temporada, macho, que no paras, ¿eh?
Nada, no paramos nunca, así que eso, bueno, se trata de eso, vivir con pasión, con ilusión, y como sabes, para mí ser alcalde de mi pueblo es un honor y representarlo, pues también.
Pues Francis, gracias por atender la llamada de Gente Radio y hasta la próxima, que no tardaremos mucho en volver a vernos.
Venga, un saludo, cuídense, salud.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo.
Pues no podíamos acabar el programa de todos los martes sin nuestra tertulia habitual. Yo le llamo la tertulia de los... Me voy a callar. Iba a decir una... Pero lo digo después en privado. Por si alguno se ofende. Es cariñosa.
Entonces, pero no pasa nada.
Las tertulias de los martes son diferentes. Y hoy va a ser diferente porque Chano se ha ido a Madrid. No sé si a Madrid Fusión, si a Fitur o a hablar con Ayuso.
Y a ver al nieto.
Fitur ya acabó, está ya en cola la universidad para celebrar Ayuso.
Sí. Esos que han oído a hablar son los habituales. Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Don Javier Escudero.
Muy buenos días, Diego.
Esta es la parte, ¿sabe usted? De la diestra. A la diestra. Para compensar la ausencia de Chano, te ha ido a una persona progresista. Al menos yo la considero así, don Rafael Ñandilla. Buenos días otra vez.
Buenos días otra vez, sí.
Porque la verdad es que una tertulia sin una pata progresista es complicada. Hoy los vamos a entender mejor.
Hoy habrá dos.
No, yo voy de naranja hoy, ¿eh? Yo siempre he sido bastante progresista, yo me considero socialdemócrata.
Por eso te digo, yo te conozco hace tiempo y siempre tu pensamiento ha tirado hacia
la izquierda.
No al progresismo, porque el progresismo habría que discutir qué es el progreso. Exacto. ¿No?
Pero soy bastante liberal en materia económica, ¿eh? Bueno, creo en los ajustes de libre de mercado y en la poca intervención de los estados en esa materia. Pero
ves como hay dos patas. Coja, pero
está ahí. Y en la baja fiscalidad, en la intervención poco, es decir, en la reducción de la administración pública. Así, yo tengo ahí un
y en la libertad individual también, creo.
Total, eso es la clave. Entonces, mira. Es la clave. Además, creo en las personas antes que en los colectivos.
Pues, hay que ser de derecha, si crees en las personas antes que en los colectivos.
Por eso he estado ahí en un mar de dudas. Siempre he estado en UPyD, he estado en Ciudadanos, pero no me han querido en ningún lado.
Si uno se quita del cerebro la idea que ser de derecha es malo, se descubre
que no
el
pienso que
de
ser de derecha es malo.
Yo
pienso que la ideología está por detrás del servicio de las personas y hay que ponerla por detrás, no por delante. Bueno. No sé si eso es de derecha o de izquierda, pero la ideología es necesaria. Es decir, pero bueno, las trincheras ideológicas siempre han sido malas. No podíamos acabar, ya digo, el programa de hoy. Estáis todos presentados, Rafael, Giovanna y Javier. Y yo tenía un montón de cositas de que hablar hoy, pero como tenemos poco tiempo, porque vamos a extender el programa hasta casi las 11, quería hablar de las medidas democráticas que ha propuesto el señor Feijóo, que todo el mundo conoce esa iniciativa de que apoyar que gobierne la lista más votada, pero detrás Hay otras 60 medidas de consolidación de la democracia que yo esta mañana he extraído algunas que a mí me parecen muy interesantes. No son ni de derechas ni de izquierdas, pero bueno, no se van a hablar de ellas porque está todo el tiro pegado en la polémica, ¿no? Si queréis empezamos por esta. ¿Ustedes creen que la lista más votada debería de ser la que gobernara o debería favorecerse de alguna manera que fuesen los responsables de gobernar? ¿Creen que eso es bueno? Porque no hay nadie que lo considere más que Feijóo.
No es verdad. Mira, para una temporada en Italia, la lista que resultaba la más votada recibía un premio de mayoría, se llamaba.
Muchas democracias lo tienen, 50 diputados.
Para garantizar la democracia, porque así tú no estabas bajo la sospecha o bajo la espada de Damocles de pactar con alguien con que nunca hubiera pactado si gobernaría con la mayoría absoluta. Y esa es una protección para no ceder a pacto que se interpreta como si fuese una política antidemocrática. De hecho, ha conseguido la mayoría, si la democracia es un sistema de rappresentatività che gana la mayoría, ¿para qué no darle lo strumento legale para que governe?
Javier.
Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Giovanna, es decir, darle un premio, es decir, darle, aumentarle el número de representantes en un momento para poder gobernar, porque si no,
ya la idea lo
porque
hace,
si no sería la gobernabilidad, sería imposible si no se hiciera así. Pero yo también creo en la posibilidad, no solamente en esta, sino en la doble vuelta.
En la segunda vuelta donde se eliminen los otros contendientes y se queden
y simplemente
entre
los dos
opciones
mayoritarios, ¿no?
Pero para elegir al alcalde, para elegir al presidente del cabildo, para elegir al presidente del gobierno, pero es que este sistema español no es exactamente así, Javier.
El cabildo nuestro tiene muy...
El único, el presidente
tiene esa forma, ¿no? De decir, se elige al presidente.
Pero el alcalde lo elige el pleno y al presidente del gobierno lo elige las cortes, el parlamento.
El parlamento, ¿no?
Y a las autonómicas igual.
Claro. Pues yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Giovanna, de que efectivamente tendría que darse ese premio para que tuviera la posibilidad de gobernar sin depender y sin hacer pactos ocultos o con aquellos partidos que realmente no pactarían nunca.
Venga, pues tenemos dos a favor de Feijóo. Rafa, ¿tú estás de acuerdo que eso es una iniciativa positiva?
Bueno, yo lo que pienso con esto es que siempre tanto un partido como otro, tanto el PSOE como el PP, que normalmente son los que ostentan, digamos, ese trato más favorable por parte del voto, se inclina hacia esta medida en función al viento que les toque, ¿no? Y eso no puede ser, eso hay que ya regularizarlo e intentar que, bueno, o bien con incentivos que sean del tipo que comentaba Giovanna, de beneficiar al partido que lo gana, o bien haciendo una redistribución con mayor intensidad en cuanto al voto del partido que gana. Multiplicándolo por dos o haciendo algún tipo de acción para que no se vea sometido a lastre en la gobernabilidad que luego le suponen.
Es decir, prácticamente... estamos todos de acuerdo aquí, que somos cuatro, debe ser que vivimos en Suecia o en Suiza, porque en España los partidos políticos han salido todos al paso de decir que eso es imposible, poco menos que es ilegal. Hombre, habrá que reformar la legislación, como bien decía Rafa, para que esto sea, pero a todos nos parece atractivo, nos parece interesante de que se camine en esta dirección, ¿no?
Es que haya habido testigo histórico de que esa medida funciona. Así que, ¿por qué no? Cuando alguien dice no a esa medida es seguramente porque quiere influenciar la política española, la política de un Estado, consiguiendo solo el 1% del voto. Y vamos, si democracia es democracia representativa, y si representativa tiene que ser, el 1% no puede ser paragonable al 51%.
El Partido Popular lo que está pretendiendo de alguna manera es ofrecerle al Partido Socialista un pacto para evitar que condicionen el futuro de las administraciones públicas opciones minoritarias como actualmente está pasando. Es decir, hablar de volver al bipartidismo no cambiando legislación, sino estableciendo un convenio con el PSOE.
De todas formas, te diré que esta propuesta precisamente no se va a lograr nunca.
Por eso
porque
digo
se cuenta que una mayoría... Que no se lo van a dar los partidos que están en la oposición, ahora están gobernando, no le van a dar esa posibilidad. Es decir, que esta medida, a lo mejor a nosotros nos está pareciendo más o menos buena, pero los partidos que tienen la oposición, que tendrían que votar a favor, no lo van a hacer.
El problema es el momento presente. Es decir, si eso se hace al inicio de una constitución, Lo hubiésemos hecho en el 78, pues la cosa hubiese cambiado. El problema es que en el momento presente, si eso se aplicara, Andalucía dejaría de estar gobernada por el PP, la alcaldía de La Coruña, la Cataluña también tendría que ser gobernada por el PSOE. Es decir que en el momento en el que se hace, en el momento que se instaura, es muy difícil que todo el mundo se ponga de acuerdo y que todo el mundo transija sobre el cambio que eso supone en ese presente. Entonces, yo creo que o hay que poner un punto final a la legislación actual y decir, oye, a partir del año 2025, 2030, esto se va a instaurar y ya que todos se vayan preparando y que todos se vayan adecuando, o que se
Porque es bueno para la democracia, ¿no? Yo creo que hablar sobre cosas buenas.
Pero es que además pasa
una parte. No sentirse lastrado, ¿no? Es decir, lo que no puede ser es que un partido minoritario, un partido que sea marginal o prácticamente se dé.
Se han dado muchos casos, ¿eh? Un concejal que ha condicionado.
Claro, claro.
Sí, ¿no? Aquí con La Gomera. La Gomera condiciona el gobierno de Canarias.
Por ejemplo.
Pero que de alguna manera hay muchas veces que ese, además ese concejal se lleva casi siempre, que siempre, la concejalía de urbanismo. No sé por qué será.
O Hacienda.
Pero. O Hacienda, sí. Pero en este caso, es que la ley electoral.
O las dos, y fiestas.
La ley electoral en España, yo creo que ahí habría que hacer muchas modificaciones, ¿no? Porque hay minorías.
Pero el debate no se abre. El debate no se abre.
Pero tiene miedo de perder.
Esas minorías. Claro, esas minorías que hoy mismo en este tiempo lo estamos comprobando, que de alguna manera influyen decisivamente en la gobernabilidad de un país como es España, que no representan prácticamente a nadie, ¿no? Como puede ser, es decir, yo, Esquerra o PNV o...
Bueno, a nadie no, representan a gente...
A ver,
pero muy localizado.
Pero con proyectos políticos no integradores, no que tengan que ver con toda España, cosa primados, que me preocupa.
Pero primados, porque en Cataluña, ¿cuántos votos pueden sacar o sacan Esquerra? No, me parece que son 200,000+.
No. Esquerra llega casi al millón.
Bueno, pues estamos en Bildu o el PNV.
Bildu sí tiene menos que...
Entonces, y estamos viendo muchas veces que la representación de Bildu o del PNV pues triplica a lo mejor a los
pero ¿quién ciudadanos? Lo que dice Rafa tiene razón. ¿El momento cuál es el adecuado? Porque lo que a todo el mundo le parece injusto es que minorías condicionen la vida de las mayorías, ¿no? Eso a todo el mundo le parece injusto. Pero también hay que tener democráticamente el concepto de que a esas minorías también hay que representarlas.
Por supuesto. Vamos a ver,
la representación que tiene.
Pero sería el momento de abrir la caja de Pandora y decir, oye, vamos a hacer poder legislativo y poder ejecutivo independiente en su elección. Escúcheme la reflexión que estoy intentando hacerle. ¿Sería el momento de hablar de elegir al Poder Ejecutivo con segundas vueltas, con terceras, con todo lo que haga falta, y por dos lados al Legislativo? ¿Que no el Legislativo elija al Ejecutivo? ¿Separar esas dos elecciones? Pero mira, que a mí personalmente me parece un tema interesante.
La representación de estos partidos podría estar perfectamente...
Pero no me estás respondiendo la pregunta.
Sí, ahora, pero seguimos. En el Senado. No en el Congreso, en el Senado sí, pero en el Congreso que se las busquen como puedan, al igual que que los demás partidos.
A ver, yo creo que se tiene miedo a subir el listón de los argumentos políticos. Algún argumento hay que afrontarlo y hay que hacerlo y hay que debatirlo. Y la ley que propone Feijóo va, después te contesto, va en esa dirección, sigue ese programa. ¿Por qué? Eso no significa que la minoría, los partidos minoritarios desaparecen. No, le obligan a tener como argumento político de interés generale, junto all'interesse particolare de su propria connotazione politica, no? Come può essere lo del Bildu, lo partito indipendentista della Catalogna. Junto a suo argomento, tiene che poner e subire il listone de los argumentos de politica nazionale, de politica del Stato.
Lo dicen clarito, ellos no engañan a nadie. Si alguien miente en la politica nazionale, es que Rey Bildu.
Pero
ellos
eso
no un
è
español.
Un argumento particolare de su proprio partito, però si tiene che stare in un Stato con una rappresentazione politica nel Congresso, nella Camera dei rappresentanti, donde sea, tiene che tenere argumento politico che argumentan de politica fiscal, de politica economica, de politica de sanità global. Si no, va a desaparecer.
A ver,
con ese sistema legislativo che propone Feijóo, o il partito sube il listón del argumento politico, se adegua a tener un debate de ese nivel, hablar de sanidad de España o de ese país, y si va a tener el 1-2%, es juego de la democracia que va a desaparecer. Entonces, de ese partido no hacía falta.
¿Y no sería más fácil elegir al Poder Ejecutivo directamente? Entonces, haber candidaturas nacionales, es decir, presentar un presidente del gobierno. Esquerra Republicana no presenta a un presidente del gobierno. Bildu no presenta a un presidente del gobierno, con lo cual no puede ser votado para elegir el gobierno de España, porque ellos no forman parte o no quieren formar parte del gobierno de España. Y pero, después que la representación parlamentaria sí tenga en cuenta, o bien en el Senado, o bien en el Congreso, o en ambas dos cámaras, la representación de los territorios. Pero el Poder Legislativo es una cosa y se elige directamente por el pueblo. Y el Poder Ejecutivo es otra. Yo pienso que puede... Lo que no entiendo es por qué solamente Rosa Díaz lo dijo en su día. Y se lo compró poca gente. Yo se lo compré. Me parece la solución. Es decir, elegir al Poder Ejecutivo en una elección y al Poder Legislativo en otra.
No.
¿No les parece bien?
No.
Bueno, si es que, ya te he dicho, este sistema lo único que hay que cambiar es ciertas cositas. Tampoco hay que cambiarlo todo. O sea, está funcionando bien, llevamos 40 años que está funcionando bien, pero hay cosas que son prácticamente infundables y no se pueden justificar de ninguna forma. Es como si en una familia de 10 miembros decide el niño, ¿vale? Y entonces
hay mucha incongruencia en lo que está pasando, claro, pero entonces, es democrático, es legal, está dentro...
Sí, claro, pero volvemos a la misma.
Es decir, sino eficaz.
El mismo Canarias, la ley electoral.
Y un poquito injusto en ciertas cosas, ¿no?
La ley electoral es de las más injustas, las de Canarias.
Claro,
ahí. Es decir, donde hay un
representante. Que eso ya es la que se lleva algún lado.
No, claro, porque efectivamente la representatividad, por ejemplo, que estoy de acuerdo, pero de otra manera, La Gomera, por ejemplo, con 3.000 y pico votos, tiene un diputado. En Tenerife son 50.000 votos para ser un diputado. Entonces, realmente hay un fallo, ¿no? Hay algo que no es... El voto de Gomero vale muchísimo más que el voto de Tenerife.
Vale 10 veces más. Entonces,
¿que tiene que estar, la Gomera representada en el Parlamento? Sí, pero... Habría que buscar hay que otra manera, ¿no?
No, hay que conquistarlo. La representatividad se conquista. Y
ya
si
la han
no
conquistado,
llega,
ya la han conquistado. El Estatuto de Autonomía Canaria lo tiene consolidado. Y además hay otras formaciones políticas. Ahora estamos hablando de AHI, que está desvinculándose de Coalición Canaria.
A ver, un momento,
y en La Palma están montando otra plataforma de afectados del volcán que podría conseguir también un diputado.
Pero espera, no te la tiene, no te la representatividad no te la tiene que regalar un sistema legislativo hecho ad hoc, appositamente para que tú tenga la rappresentatività. Un voto vale un voto e tiene che conquistarlo come? Con los argumentos políticos.
Sí, sí, pero en Canarias tenemos hace años y estamos conviviendo con ellos y no hay una intención de modificar
que un voto
en La Gomera vale por 11 votos en Tenerife o en Canarias.
Creo que todos los votos deberían de valer lo mismo y sean en La Gomera, en Tenerife o en cualquier...
Eso parece que nuestros políticos no lo quieren cambiar.
Hubo una reforma de la ley electoral aquí en Canarias hace poco.
Hace 4 años. Que tenía como consecuencia que en este mandato, en esta legislatura, se reformara y no lo han hecho.
Bueno, pero sí, han conseguido una cosa, aumentar el número de representantes en el Parlamento.
Porque fue una cosa transitoria y temporal, es decir, estaba en base a que había un compromiso de estudiarla esta legislatura y no lo han hecho.
Pero
han dejado los 10 diputados más de ámbito regional.
Por eso te digo, que han aumentado el número de diputados.
Y ya está.
Y
en una medida temporal, sino transitoria, la han convertido en definitiva y la reforma de la ley electoral.
Sin tocar.
Se ha tocado.
Yo creo que hay que partir de eso, de hacer reformas, de intentar ajustar la realidad a la realidad, no a la ficción creada por nosotros mismos, y intentar que sea más justo en el sentido de que toda persona tiene el mismo derecho de estar representado en equidad frente a los demás. Es decir, ninguno por haber nacido en un sitio diferente o por tener una condición diferente tiene que tener una supremacía sobre el otro. Es como si ahora por el hecho de tener una tendencia sexual o por el hecho de
ser... Vale doble.
Tu voto ahora vale doble o triple. Claro. No,
pues oye, por eso estamos hablando...
Tenemos que ser todo igual en todos los
sentidos. Estamos hablando del PNV, de los partidos nacionalistas, y entonces se están beneficiando de esa situación.
Efectivamente. Entonces,
y por la ley de ON, los mayoritarios también. Es decir, es que todo
sin
tiene
aportar
su defecto,
nada en el progreso político real, porque en realidad no hay un progreso. Ustedes pueden definir en toda honestidad que España está integrada en el sistema de la diplomacia internacional con argumento político relevante.
Pero eso no es un problema de este gobierno, ¿eh? Esto es un problema de España en los últimos tiempos. Es decir, la posición diplomática de política exterior debería ser unas políticas de Estado independientemente de quien gobernara.
No. De hecho, no hice el nombre de Sánchez. Es el problema porque el sistema legislativo no produce político competente, porque se accontentan, están, come si dice qui, aplatanato con la normalità de che vas a conseguir un sitio, uno do, il Parlamento me lo va a conceder, il governo de Canarias me lo va a conceder, entonces non mi hace falta comprometterme con sistema, con argumento politico, e eso se traduce en una política casi ineficaz, y la política tiene que ser eficaz.
Es que el problema en la país, sobre todo en la política exterior, es que si no la haces, te la hacen. Y al final, el problema que te da tener políticos que no tengan la suficiente consistencia y fuerza y capacidad representativa, como aquí en España lo hemos tenido. O sea, aquí ha habido políticos de mucha enjundia que sí que tenían, digamos, un peso específico en el plano internacional, ¿no? Y eso ahora pues se tambalea precisamente por esos lastres que ese político está llevando y esas incoherencias que ese político lleva al plano internacional. Es decir, tú no puedes estar hablando de un discurso en Europa y luego en tu país hacer todo lo contrario. Entonces, ese tipo de acciones penalizan a los países que la representan y hacen que otros países impongan sus criterios en, digamos, claro, en el consenso europeo.
Y otra cosa que podría beneficiar, yo creo, a la democracia es elegir a los representantes que se van a cada partido en unas elecciones a nivel nacional por distritos, que sean el pueblo, los ciudadanos, claro, los que elijan quiénes van a representar de ese partido en las listas. Distrito.
Tipo Gran Bretaña, tipo Irlanda.
Efectivamente.
Que después tengan la obligación de estar en contacto con sus electores.
Con sus electores.
Y que el contacto sea con los electores, no con el partido que lo
representa. No como ahora, que le eliges y hasta los 4 años siguientes no les ves. Ni dan cuenta de nada.
Ni sabes cómo se llama. Oye, pues dentro de esas mejoras que Feijóo propone, hay algunas que a mí me parecen muy interesantes, como por ejemplo limitar el uso de los decretos ley en cualquier acción de gobierno. También el despolitizar el nombramiento de los máximos dirigentes y de las políticas que ejecutan el CIS, la CNMV, el CNI, Indra, que es la empresa que cuenta los votos, Correos, Radio Televisión Española, es decir, instituciones que dependen de la Administración Central del Estado, que son claramente politizadas, ¿no? Y actualmente están súper politizadas y son herramientas al servicio de un gobierno, no del Estado. Estas cosas ni se han nombrado. Y están incluidos en las medidas.
La fiscalía.
La fiscalía no la nombra.
Que son cosas impopulares.
Dice la fiscalía de prolongar el mandato y tal, pero no, la sigue eligiendo el gobierno.
Pero es que, claro, es que hay que cuestionarse la propia clase política. La cuestión es que esos son los echaeros. Aquí se dicen echaeros. Es decir, donde la gente, cuando se retira de un cargo tal, pues se va a hacer un papel institucional, a ganar un sueldo que no se merece por sus competencias y que al final...
En los segundos y terceras líneas, porque el representante máximo sí se genera polémica, pero después hay un montón de echaderos en los consejos de administración que nadie conoce y que están ahí todos colocados, que son
bastantes. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Es decir, oye, el puesto de un gestor tiene que ser de un gestor experto, profesionalizado y completamente competente. Es decir, lo que tú no puedes poner es a un político, claro, y, digamos, estar ahí a la ola del que toque en cada momento, porque eso te hace un déficit tremendo en la administración de esa entidad.
Hace años se habló, en un momento determinado, de reducir la administración, ¿no? Incluso de potenciar
un poco. Lo ha dicho Hernández Coe este fin de semana. La administración, controlar el gasto público.
Se habló de eso, ¿no? Incluso de fomentar un poquito la unión de ciertos municipios, ¿no?
Pero no lo votaron. Eso lo decía también Rosa Díez, también lo dijo claramente, que había que reducir el número de municipios y las diputaciones.
El que no lo digan.
Pero no, nadie la votó. Cuatro diputados.
Pero claro, porque no les interesa a nivel de partido.
Ni a los ciudadanos. No llega el mensaje o la gente no lo entiende.
Pero recuerden de una cosa. Se habla de asesores, pero es que en aquella época también que se hablaba de estas cosas, se hablaba de las empresas públicas. Las empresas públicas, la mayoría, es un nido de gente, de amigos, de gente que está en el partido que hay que
primarles,
hay que compensarlos. No,
no, no,
hay
no
que
lo habla nadie porque a nadie le interesa.
Y esas, hay empresas públicas que dan pérdidas continuamente. Y se mantienen, ¿por qué? Pues porque están ahí una serie de personas que han colaborado en el partido y hay que premiarles.
En los partidos. No,
pero es que
en todos.
En todos.
Eso es de lo que estaba hablando cuando me refería a la clase política. Es decir, que ahí es donde hay que entrar. Es decir, oye, hay que profesionalizar todo lo que es el sector público. Pero es que eso es memoria histórica. Es que yo no entiendo por qué hay que quitar tantos monumentos, pero no quitamos los sistemas y no quitamos los procedimientos que se seguían ya en los años, se instauraron en los años 40. Porque todo eso forma parte de la historia de este país. Y forma parte de la historia que posiblemente la mayoría quiere olvidar. Entonces, ese tipo de costumbre o ese tipo de acciones que en muchos países, sobre todo del norte de Europa, no se dan, y por supuesto en Estados Unidos o en países de la Commonwealth, aquí se siguen dando, y eso es lo que hay que evitar de una forma tajante. Es decir, oye, ya está bien de echaeros, ya lo que hay que poner a profesionales que por su competencia hayan demostrado su validez y que estén liderando esas empresas para que, primero, no sean deficitarias y, segundo, reporten a la sociedad lo que la sociedad
y eliminarla,
merece.
Y eliminarla, si se ven que no son posibles, se eliminan.
Aquí
no
vamos en la dirección contraria, en vez de eliminar, vamos incrementando.
No, yo no comparto la vuestra idea.
No.
Vamos a ver, es que ustedes dan por cierto que un político no puede ser un profesional una vez que acabe la su representancia política y vaya en un settore privato o pubblico a dirigir un apparato che sea coadiuvato alla politica. Non puede ser capaz.
Sí,
exacto.
Sí,
entonces,
claro.
¿Por qué se tiene que prohibir?
No estamos hablando
de... Es que hay sitios donde la administración pública no hay utilidad pública ninguna. Es simplemente, hay parte de la administración pública que el presupuesto es pagarle el sueldo al director general. No tiene casi ni para el equipo de administración. Y no invierte dinero público. Simplemente le dan un sueldo a una persona. Ese tipo de departamentos es lo que hay que cargarse, independientemente de la calificación o la cualificación que tenga la persona que dirige esa área. Y las áreas, y como no, empresas públicas.
Pero el problema es que esa estructura no determina, no produce nada, o porque está en mano de incompetentes. Son dos cosas, son dos discursos diferentes.
Por ambas dos causas. Hay algunas que son incompetentes y otras que no sirven para
nada.
Y algunas que son los dos.
Y se puede hacer algo para que sea fructuosa. Entonces, yo creo que es más fácil sacar beneficio de eso que no quitarlo. Porque quita, el poder va a estar siempre reducido en una persona.
Pero Ivana, es que estamos hablando de que se crean las empresas para colocar. No se crean las empresas para crear riqueza. Se crean las empresas públicas, algunas, para meter precisamente a aquellas personas que se han quedado.
Y para facilitar el acceso sin pruebas selectivas opositoras.
Creo esto pues para que te dé un sueldecito y así te pagamos.
Entonces hay que intervenir.
No hay que repensar las estructuras de la administración pública. Es decir, hay cosas, como bien dice Rafa, que vienen de la época de Franco, que no se han tocado porque sirven para echar amigos, y entonces mejor esto no lo tocamos, lo mantenemos como tiene presupuesto, de un año a otro lo vamos renovando, pero nadie está midiendo el retorno de esa inversión. Es decir, ¿estás prestando un servicio público? ¿Estás sacándole beneficio a la sociedad o simplemente es un echadero?
Es que en política en España,
eso es lo que hay que repensar.
El político no viene lo normal, te estoy hablando de no de lo aula y de lo fuera de norma, sino lo normal. Es que el político se hace en el partido, se vincula al partido desde que es muy joven, va progresando dentro del partido y lo que ha hecho solamente es política. No son profesionales y gente muy capacitada que viene de otros sectores y se engancha en la política, ¿no? Como en otros países. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando salen esos políticos, o sea, cuando termina su etapa política, pues no tienen ubicuidad profesional. Entonces los tienen que insertar en empresas o
en
instituciones
donde hace falta que sean rentables.
Bueno, claro, pues, entonces hay dos cosas en la sociedad, dos principios que hay que aclarar bien, que la carrera política es una carrera momentánea en la vida de una persona. Y eso claro. es lo que se tiene que dejar claro. Claro. Y que la estructura política...
¿O legislarlo?
A ver, yo no soy partidaria de legislar todo.
No, no, pero legislar que una persona que llega a la política no puede estar más de 8 años en un cargo, por ejemplo, como pasa en Estados Unidos, como pasa en otros países europeos,
sí,
o como
claro.
propuso Zapatero o Aznar.
Como es normal. Pero yo no creo
no toda la vida en
que legislarlo sea la solución, porque en el momento en que tú creas una ley para impedir algo, se crea la salita secundaria para que a ver, si la gente asume que la carrera politica è momentanea, è normale che all'accavar su compito politico tiene che buscar una vita. Si tu le da para lei che después de su mandato tiene che salir dalla politica, va a pedir una protezione allo politico. Pero tú no tienes que legislar, tienes que dar por asumido en la sociedad que eso es el sistema. Y después, si uno sale de la política y ha sido bravo, bueno, por ejemplo, en la ocupación, en la gestión de la sanidad, incorporarlo en un sector externo a la política de gestión sanitaria, si esa ha sido su vocación y lo ha hecho bien.
Pero
hay que sacar beneficio de la estructura.
Pero una cosa es, yo entiendo la política como vocación, como vocación de servicio público, como vocación de servicio público. No entiendo la política como una profesión, como una profesión. Lo entiendo como servicio público. Pues, y entonces llega un momento.
Pero así no lo entienden los partidos políticos.
Claro, claro. No,
ese es el problema. Es la clase política que tenemos en este país.
Si tú reduces el dinero. Si tú reduces la... Vamos a ver, no hace falta que un político tenga un montón de dinero como sueldo para el cargo que tiene. Yo estoy de acuerdo en que tenga algún privilegio, porque le hace falta coger el tren rápidamente, le hace falta coger el avión rápidamente, no tiene que esperar el vuelo más barato para cogerlo. Eso sí, porque es la ocupación, es la tarea que tiene de ser eficaz, eficiente y rápido. Pero no hace falta que tenga 7.000 euros, 8.000 euros. Con que le da 3.000 euros claro. está bien. Entonces, si tú le reduces el sueldo, ya creo que mucha tontería se quitan de la cabeza.
Pues ya, sí, pero los ya buenos, hay políticos no, que están muy
buenos,
mal
pagados. Pero los profesionales buenos claro. que están dirigiendo una empresa o están no van a ir nunca a la política.
No, pero ¿quién va
claro,
a la
claro, porque no le merece la pena.
Un concejal de pueblo,
claro.
de un pueblo como La Orotava, ¿qué se creen que gana? O un concejal a tiempo completo del Puerto de la Cruz, ¿qué se creen que gana?
De luego, 3.000. La política tiene que ser vocacional. Dice? Eso no puede ser.
¿Qué dice el alcalde?
No, pero yo estaba hablando de la
de verdad, de verdad. Si los concejales de un pueblo de 14, de 40, claro. de 50.000,
eso cobran poco. Eso cobra
y los de
poco.
La oposición, cero.
No, yo me referiría sí. a los deputados.
Pero que no metamos en el mismo saco porque desacreditamos a la política y hay gente que en política claro. hoy
claro, ¿no?
están. Le está costando dinero.
Sí, sí, está claro.
Sí, claro. Sí, claro.
Hay otros que no.
A los menos.
Pero, a los más.
¿Que le está costando dinero?
Sí. A los más. ¿Cuántos concejales hay y cuántos parlamentarios hay?
Concejales
hay mucho más que parlamentarios autónomos.
Pero se entiende que los concejales tienen su profesión. Y si no tienen
¿Y un
poder,
diputado no?
Si no están,
¿Y un diputado y un parlamentario de Canarias no?
Se entendería.
Bueno,
que
amigo,
así
es
fuera.
Pues ese es el gran problema, claro, que es que los concejales al final son una escuela, es un Master and Commander para llegar al
claro,
cabildo,
claro, tiene que hacer
al Parlamento
carrera,
de Canarias,
okay,
y ahí tienen que hacer banquillo.
¿Por qué?
Así se ha planteado la política en este país, pero no desacreditemos a todos los concejales, porque hay muchos concejales.
¿Pero por qué para entrar incluso de cualquier, para ser médico, para ser maestro, para ser trabajar en un taller mecánico o en una jardinería de un municipio, por qué se exige unos conocimientos y un currículum y unos estudios?
¿Y quién te dice que no se le exige?
Al político es al único que no le piden absolutamente nada.
¿Cómo que no?
Ni nos presentan ni siquiera.
No?
Por lo menos.
A ver si tu profesora la pregunta.
Los criterios de selección son diferentes, pero hay criterios de selección. Díselo a los candidatos que están haciendo las listas ahora. Si no tienen criterios de selección.
Veneración al líder.
Por lo menos.
Esa es la situación.
Esa es la primera.
Yo no me refiero al estudio, sino a su vida laboral. Que tenga una experiencia en la vida laboral. Es decir, que
si los votan, ¿qué más
a la política no se viene
a ver, que eso no es un problema de que selecciones, es un problema de que los ciudadanos valoremos eso.
Bueno, pues
lo
yo,
valoramos a la hora de depositar el voto.
Pues yo entiendo.
La pregunta es que no le echemos la culpa al político.
Sí que lo valoramos.
No, lo valoramos.
Claro.
Entonces, ¿por qué
muy
permitimos
poco.
Que haya gente con esos niveles de formación?
Porque hay mucha gente que no lo valora.
Porque uno de los más titulados para ser política es Iglesias. Y me vienen todos los pelos blancos si pienso que Iglesias está titulado. Así que en ese discurso me vale hasta un determinado punto.
Bueno, pero que en no política hace falta lo que sí título. Está claro es que cualquiera, y eso es una bondad que tiene, puede claro, llegar sí. a tener una representatividad, sí. ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay que profesionalizar más la política, porque hoy día hay muchísimos políticos que no saben.
Explica bien eso de profesionalizar, es decir, que hay profesionales lleguen a la política.
Sí, ¿no? Y que,
no al revés. Y que cuando dices profesional en la política...
Igual que...
No,
¿qué les hay? ¿Qué les hay?
No, pero me refiero a profesional. Yo no soy partidario de las cuotas ni de los límites. Es decir, un político puede estar 30 años perfectamente. Si lo está haciendo bien, ¿por qué
claro,
no?
Claro, porque
o sea, yo no estoy límites,
de acuerdo exacto. con que el político tenga que salir en un determinado momento por ley, ¿no? Sino que si el político, oye, lo hace bien, la gente lo vota. Aquí hay claros ejemplos de políticos que llevan casi 40 años y la gente y siguen ganando con mayoría absoluta. Es decir, que será por algo. Y al final se profesionalizan también dentro de la propia...
¿Y eso es bueno que haya una persona que lleve 40 años gobernando un pueblo?
Oye, bueno, para ciertas cosas, para la más importante...
Pues que tiene controla el cotarro y tiene manejado el
pero
pulso.
Si no
tiene
en el mientras
y no permite que nadie
buscar,
le haga sombra.
No.
Pero en una sociedad democrática...
¿Tú no crees que son pequeños dictadores?
No, porque...
Ignacio Rodríguez,
yo creo que no.
Fraga, el del... O sea, ¿no son pequeños dictadores?
Yo creo que son gente que...
Trabaja para ellos.
No, escúchame.
No, te lo propongo. Trabaja para ellos.
No,
y después
yo,
me dices si no
yo,
son
pero los votos...
Buenos gestores, sí. Rentabilidad política también. Pero que son pequeños dictadores, ya te lo digo yo.
A ver, no son pequeños.
Que si fueran dictadores malévolos, pues posiblemente la gente no lo votaría.
Claro,
o sea que eso cada...
No, está claro.
Al final, si
¿tú,
la...
¿tú crees que
pero
la gestión...
que no es bueno que tanta gente... No, a ver, no es bueno para la sanidad...
¿Tú crees que la gestión de Fraga en ADG no es buena?
Según su votante, sí.
Claro, y es que lo es. Y tú vas allí...
Claro,
ADG,
y ves
todo,
que es un pueblo que ha crecido muchísimo.
De alguna manera...
Hay un antes y un después.
Tanto la gestión como el turismo ha ganado en la zona de ADG.
¿Y si no hubiera estado Fraga, hubiese sido mejor, peor o regular?
Pero bueno.
Pero eso pero es un discurso cronicista.
Lo que se ve es lo que está. Y los ciudadanos.
Y se le debe a Fraga.
Claro. Y además, mira, yo pienso una
cosa. Yo tengo
cosa.
Mi discrepancia con ese tema. Cosa. Yo creo que es muy saludable para la democracia y para las instituciones coger aire y una persona que es todopoderoso, como un alcalde tantos años al frente de un ayuntamiento, es peligroso. No te digo que sea malo,
porque
no digo que una cosa lleve a la otra obligatoriamente.
Que yo pienso
pero que no.
Que el político tiene que venir
aprendido.
Que el político tiene que venir aprendido. No tiene que venir a aprender. La política. Yo no pago aprendices en la política. No pago comisiones.
Pues no veas tú la de aprendices.
Puedo decir una cosa.
Señores, tenemos que son las 11.
Sí.
Un minuto cada uno y no pago.
La diferencia entre un alcalde dictatore y uno que no lo es que mientras que tú sigues en el gobierno, matura un heredero. Si tú tienes heredero, que sigue tu traza, que
has definido Fraga y a Rodríguez, a los dos. A Ignacio está buscando un heredero y Fraga está ya con uno en la mano.
Entonces, eso no son dictadores, porque hay herederos. Los dictadores son los que no permiten herederos.
Y otros que han sido alcaldes durante muchos años han hecho oposiciones para herederos. Y ha tenido allí la corte, a ver a quién elige. Es decir, que el pequeño dictador es pequeño.
Yo te he dicho, no soy partidario de las cuotas en ese sentido, ni de los límites. Y lo que sí está claro es que, oye, Fraga en Adeje o Ignacio en La Matanza han sido elegidos. Pero igual que en esa USAL, igual que en La Victoria, igual que con el mismo derecho democrático, con la misma soberanía popular. Es decir, si en uno hay cambio y en otro no hay cambio, será por algo. Al final, eso...
Esa estabilidad se impone, beneficia ¿no? directamente al...
La gente lo reconoce y lo vota, así que por algo será. Claro. Pero bueno, que también yo que soy muy utópico.
Es que
verdad.
También la oposición no está a la altura, evidentemente.
Ese es el problema. Y también tiene que ver mucho la capacidad que tiene el candidato. Javier Escudero, hasta la semana que viene.
Hasta la
semana que viene. Y Rafa, seguro que también nos vemos la semana que viene. Si no, aquí es un poquito antes.
Efectivamente.
Pues nada, señores oyentes, con esta tertulia hemos acabado el programa de hoy, martes 24 de enero. Y ya saben ustedes que José Reyes está al frente de todo y que está enfrente del micrófono, se llama Diego Calvo, y que mañana les espero a las 7:30 nuevamente en nuestra cita de las mañanas con Gente Radio. Mientras tanto, disfruten del norte de Tenerife y sean felices.